Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Pues ya estamos aquí en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, celebrando su 43 aniversario aquí en las instalaciones dentro del municipio querido de Tacoronte. Y para empezar este programa especial de la mañana de hoy, sábado 14 de diciembre, tenemos aquí al ladito, para que inaugure el programa, nuestra querida alcaldesa Sandra Izquierdo. Muy buenos días, alcaldesa.
Buenos días, Diego.
Yo no la oigo a la alcaldesa, a ver. Se oye, ¿no? No. Bueno, pues antes que nada, estamos aquí porque el viento no ha hecho presencia todavía, ¿no?
No ha hecho presencia, lo que pasa es que nos hacemos eco de la alerta del gobierno de Canarias. Así que, lógicamente, ya hemos activado el PEMU y hemos puesto todos los medios de seguridad para que la ciudadanía se encuentre, por supuesto, respaldada siempre con la seguridad pertinente que tenemos ahora mismo activada.
Es una medida prudente, porque en los tiempos que corren hay que prevenir mejor que curar, pero esperemos que todo esto sea una alarma, que bueno, la alarma es la alarma y hay que darla, pero que no vaya a mayores, ¿no? Que hoy vaya a hacer una brisita, que la gente no pueda ir a la peluquería y poco más, ¿no?
Sí, que la verdad que no tenga muchos daños colaterales y que sea una mañana tranquila y que la gente pueda, por supuesto, transitar, ¿no?, por nuestras calles y que no pase más allá de esos vientos fuertes que han anunciado desde el gobierno de Canarias en esta alerta.
Aquí la gente viene todos los sábados y todos los domingos. Esto, la afluencia de público es constante desde hace ya 43 años, que se dice pronto. Tiene casi tantos años el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte como la Constitución Española. ¿Está igual de sólido el mercadillo?
Muy sólido. De todas maneras, podemos verlo visiblemente todos los fines de semana, como cualquier, bueno, los vecinos, vecinas y personas también fuera del municipio se acercan aquí para comprar sus productos. Productos, por supuesto, de calidad, ayudando al sector primario, ante todo, y nosotros del Ayuntamiento seguimos apostando para que siga creciendo, se siga manteniendo, y para nosotros es una joya que tenemos en este municipio.
Sandra, ¿usted es usuaria del mercadillo?
Sí.
¿No la veo usted cocinando últimamente? O si no tiene tiempo de cocinar, me dice cómo lo hace, no, porque está en todos lados.
No tengo tiempo, ahora mismo me daré también una vueltita y mi bendita madre es la que hace de comer.
Menos mal que tenemos a la madre.
Yo vivo con ella porque si no, yo creo que a base de bocadillos no podría vivir. Así que mi madre, la verdad que lo que es el mercadillo, los productos, esos pucheros, esa verdura, la verdad que es increíble y sobre todo el sabor, es característico. Así que nosotros siempre, cuando podemos, porque tampoco no siempre, eso es verdad, porque sabemos la agenda que tenemos, sobre todo ahora en Navidad, que tenemos lo que es la Navidad y Reyes, vaya, la programación, y estamos más en la calle, por supuesto, acompañando a nuestros vecinos en cualquier dinamización que nosotros estamos ahora mismo agendando, liderado, por supuesto, de la concejala de Comercio, que ha hecho equipo con todas las concejalías para sacar esta programación a la calle, y también los colectivos, porque tenemos que estar también con los colectivos folclóricos, con nuestros villancicos tan famosos, que yo no consigo Navidad donde no haya las rondas navideñas y donde no haya villancicos y hay encuentros vecinales en las asociaciones para disfrutar de estas ansiadas rondas navideñas y villancicos.
¿Tiene planes para estas Navidades ya hechos o está improvisando?
¿Planes en qué sentido? ¿De viaje?
Si va a salir, si se va a quedar.
Tengo que
Tiene
estar
la agenda ya muy apretada.
Ya,
¿no?,
muy apretada. La verdad que tampoco, bueno, ya descansaremos en otros meses más, ya entrando en el 2025, pero ahora mismo hay una agenda muy apretada en la cual tengo que estar disfrutando, porque tampoco no es una cosa que lo tenemos que ver como una sobrecarga o algo más que nos impida el hecho de decir, contra, no tengo ganas. No, es bonito. Tacoronte se viste de Navidad y salir a la calle y disfrutar de los vecinos y vecinas y toda la dinamización que ahora mismo se ha agendado, la verdad que para mí eso me llena.
¿Está satisfecha con la labor que lleva haciendo el nuevo equipo de gobierno, que ya ha cumplido más de un año en este municipio, que tanto necesita cariño? Porque mira que necesita cariño de Tacoronte.
Sí, yo puedo decir que estoy satisfecha. De todas maneras, ya lo que es hablas con las personas y ya te hablan de manera positiva. Ya estamos generando ilusión. También nosotros, bueno, como grupo de gobierno, pues lo que es el pacto de gobierno que firmamos en su momento, pues estamos llevándolo a cabo. Un hecho.
Funciona bien, ¿no?
Sí, funciona muy bien. Es un pacto.
Hay algunos que no apostábamos mucho.
No.
Y nos están dando en la cara con él. Digo, esto no dura un telediario, pero mira ya.
Claro, porque lógicamente PSOE y PP son formadores informaciones.
Complicado,
bueno,
¿no?
Complicado, pero bueno, yo siempre he dicho, cada vez que voy a un medio de comunicación, que la política municipal, todos nos conocemos, todos sabemos la realidad del municipio, sabemos dónde están las carencias y tenemos que remangarnos y trabajar para buscar una solución, no hay más. Yo vuelvo otra vez a repetir y me reitero muchas veces los medios que voy, que sería el pacto que volvería a firmar, lo tengo claro, porque trabajamos en equipo, por supuesto, 12 cabecitas pensantes, pero hacemos todas las reuniones que necesitemos para formar un consenso y buscar una solución que todos nos veamos representados, porque realmente la realidad es una, Tacoronte, y para eso nos hemos presentado unas elecciones. También quiero decir que, bueno, uno de los bloques principales en este pacto que nosotros, por supuesto, diseñamos y priorizamos es en ordenar la casa, como siempre lo decimos, el personal. Y ayer hicimos una foto histórica que hemos culminado, que no solamente decir una foto, sino el trabajo que hemos llevado a cabo durante bastante, más de un año, en la estabilización. Ya tenemos el personal del ayuntamiento estabilizado. Una foto que hicimos en la escalinata de la Plaza del Cristo, con todo el personal, unos 56 personal laboral, unas 6 personas de funcionarios. Más de 50 personas estabilizadas, que es un éxito, es un orgullo y es trabajo de los sindicatos, del personal del ayuntamiento, que se ha trabajado, se ha hecho un equipo humano para poder sacar este proceso burocrático tan ansiado que no hemos marcado como prioridad el grupo de gobierno.
Bueno, pues sí, es una realidad y esperemos que funcione, que es una pieza clave para el buen funcionamiento de cualquier ayuntamiento. ¿Qué le pide a los Reyes Magos este año?
Yo a los Reyes Magos...
Una pregunta,
bueno,
típica, ¿eh? En estas épocas. Porque a Papá Noel no le pide nada,
sí,
¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo, de todas maneras, el tema material, sabemos perfectamente que hoy en día lo que nos hace falta lo vamos comprando. Tampoco nos vamos a tener... Compramos cosas materiales, vale, de acuerdo. Hay cosas a lo mejor que te gustaría, algo un poquito especial, pero yo siempre me reitero y soy de las que sin salud, sin trabajo, no tendríamos nada. Sobre todo el hecho de que la gente pueda sentirse... personalmente valorada con un puesto de trabajo para todos los vecinos y vecinas, para mí sería la verdad que lo mejor, y sobre todo el hecho de que la economía tiene que crecer, te tiene que mantener, que los vecinos salgan a la calle y se sientan orgullosos de su municipio, de un grupo de gobierno que cuenta con ellos, que se ponen al lado de ellos, que les están dando voz a los vecinos y vecinas, porque muchos de ellos se sienten desplazados, como que ya están desilusionados, y quiero volver otra vez a recobrar esa ilusión como Tacoronte, que vuelva a crecer y que sea referente de la comarca, me encantaría.
Ya lo es. Te gusta a ti, ¿no, Sandra? Tacoronte tiene que ser referente
tiene
de la comarca.
Ser.
Y si no, la comarca se llama Tacoronte
Acentejo,
¿no? Es decir, que alguna marca tiene que tener.
Alguna marca y tenemos que volver otra vez a...
Bueno, pues esa comarca es eminentemente agrícola, ¿no? Sí. Los vinos, no solamente se cultiva uva, aquí se cultivan muchas otras cosas más. Y el ayuntamiento tiene una parcela muy importante del sector primario y tenemos aquí a su máximo representante. ¿Me lo presenta?
Por supuesto. Tengo el compañero Iván, ahora mismo trabajando en equipo, como siempre yo, quien me conoce sabe que la palabra equipo para mí es muy importante. Confío mucho en él, tiene muy buena gestión. Ahora mismo podrá desarrollar lo que lleva. Lleva muy poquito, que fue Arsenio y él volvió...
Arsenio lo conocíamos, Iván lo hemos conocido hoy.
Pues tenemos,
por eso digo que me lo presente.
Sí.
Iván, ya lo vamos a invitar.
Sí, invítalo porque él tiene mucho que explicar, mucho trabajo que está realizando en el área. Estamos muy orgullosos y, por supuesto, la verdad que, bueno, él puede explicar ahora mismo todo lo que lleva a cabo en poco tiempo y se está notando bastante cómo está el sector primario de la mano del compañero Iván.
¿Te vas a quedar por aquí, Sandra, o te despedimos?
Yo me quedo por aquí, pero voy a comprar. Voy a hacer mis compras para llevar
a cobrarte casa. Mella?
¿Eh?
¿A cobrarte mella? mira que hasta final de mes estamos con la lengua por el suelo.
Venir al mercadillo y no comprar, que va. Esto la verdad que se presta a ello y sobre todo pues sabemos la calidad del producto que llevamos a casa, así que voy a pasar a hacer mis compras, una ronda y por supuesto también a felicitar y a saludar a mis vecinos.
Te pido una cosa, Sandra, me gusta más hablar contigo aquí, ¿sí?, que en el estudio. Te veo como más relajada, estás más en tu ambiente.
Sí, estoy más en mi ambiente, la verdad.
Debe ser que estamos en tu pueblo.
Me encuentro y en familia, en mi casa, eso se nota, ¿no?
Un poquito. No te digo yo que la próxima vez que vayamos a hablar de política vamos a venir aquí.
Venimos
que te vamos
aquí
a sacar más.
Ay, sí, por favor, nos aflojamos un poquito más.
Seguro que sí.
Encantado.
Sandra, gracias.
Bueno, gracias a ti,
buenos días, Diego.
Y ahora también presentamos a Benito, que ayer tú, a ver la voz, Benito, habla.
Estoy para cantar.
Ya te veo.
Sin problema. No, yo quería saludar a todas, señora alcaldesa, y aprovechando lo que está pasando hoy...
Acércate al micro porque la voz melodiosa esa que te ha quedado después de la noche de Farana...
Es que me han puesto el micrófono bajo.
Ah, amigo.
Entonces, no.
Pues levántalo.
Buenos días, bienvenida a nuestro programa. Y aprovechando un poco lo que está pasando hoy, preguntarle si tiene algún tipo de recomendación para la población, porque estamos ahora mismo...
Ha llegado tarde, Benito. Ya la alcaldesa ha dicho ya. Que nadie vaya a la peluquería por si se despeina.
Sí, bueno. Sí. Claro.
De momento, bien. Bien. Ha llegado tarde, es que se ha levantado Benito, hoy.
Bueno, es que me acosté tarde.
Ya lo abordamos al principio, de todas maneras. Sí.
Quien tiene buena noche no puede tener buen día, tú ya sabes, ¿no? No,
pero lo mío fue, vas a tener un día maravilloso. Lo mío fue trabajando, no fue de farra.
Bueno, pues Iván, encantado de conocerte, muy buenos días. Chico joven al frente de la agricultura y el sector primario.
No tan joven, son 46 años ya.
Tienes pocas coño. Pues me va a tener que decir qué come y cuál es la crema que te pone.
Una cana feindo ya, sí.
Oye, pues parece más joven, ¿eh? 46 años y engaña. ¿Cómo se te acercó la idea de hacerte cargo de la agricultura en el sector primario de Tacoronte?
Son unos cuantos años ya los que llevo en la agrupación y aceptándome a la política, ya me venía también de familia y a pesar de que no es el gremio en el que trabajo y en el que he estudiado.
Pero sí vienes de familia que cultivan el terruño.
Correcto, no somos grandes agricultores, pero sí, por supuesto que tenemos.
En Tacoronte no hay grandes agricultores, hay mucho pequeño agricultor, ¿no?
Principalmente son minifundios, pero no hay grandes agricultores, pero sí, que casi todo el mundo en su casa tiene su huerta detrás y tiene la capacidad de sacar adelante sus mínimos, el autoabastecimiento, ¿no? Y yo creo que hasta Tacoronte todo el mundo tiene algo para cultivar sus verduritas, tiene sus animalitos, sus conejos en casa, sus gallinas.
O sea, y que no se pierde.
Todos somos agroecología, yo creo que todo el mundo la tenemos muy presente en este municipio y que no se pierda, por supuesto.
Tacoronte le decía a la alcaldesa que es un municipio con donde el sector primario tiene una relevancia importantísima, ¿no? ¿Forma parte del PIB de Tacoronte? Es decir, si se quita la agricultura, ¿se nota en la economía?
Pues yo creo, diría que sí. A ver, lo que nosotros estamos intentando desde el ayuntamiento es fomentarlo incluso más, ¿no? Intentando ayudar al pequeño agricultor a que salga adelante. Una de las subvenciones que hemos sacado ahora, que desde 2021 se estaba planteando y no había conseguido salir, es la de soberanía alimentaria. Intentar sacar adelante esos nuevos terrenos, el que la gente tiene valuta, y ponerlos en funcionamiento, ¿no?
Vamos introduciendo. Valuta es que no está cosechando, que no está cultivando.
No las tenían cultivadas. Al final,
yo a veces me pierdo.
Y son problemáticas. Al final se nos llenan de salsa, de malas hierbas. Pudiéndolas tener en funcionamiento y poder alimentarse de esa huerta, no tenía mucho sentido tener esos terrenos así. Cada vez vamos perdiendo más superficie de cultivo. La idea de sacar esta subvención era ponerlas en funcionamiento.
Ayudar al agricultor a que cultive.
Sí, y no solo agricultor, sino también el que tenía que empezar. O sea, meterle ese gusanillo a la gente para que vea que realmente hay posibilidades. Salir con las uñas negras, el orgullo de tener la uña negra por haber estado cultivando tu huertita, ¿no? Y sacamos varias líneas. Una era poner en funcionamiento esos terrenos para desbrozarlo y ponerle red de riego y para comprar plántulas, árboles frutales, etcétera, etcétera. Y otra de las líneas era para el alimento de ganado. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito. Estamos muy contentos porque se ha, vamos, revolucionado y muchísima gente ha solicitado la subvención y por ese lado estamos muy, muy contentos. Todavía estamos solucionándola para terminar ya con todo el proceso de papeleo, pero muy, muy contento por toda la gente que la solicita.
Y además esto de tener las tierras cultivadas y cuidadas las parcelitas tiene una vertiente, más de una vertiente, aparte del autoconsumo que puede generar de alimentos de primera calidad, el paisajístico también es muy importante, el medioambiental, y yo creo que el atractivo turístico de esta comarca es tener estos campos verdes cultivados y arregladitos.
Sin duda, las vistas.
Es decir, que no solamente es para producir, sino también en la estética y el medioambiente.
Siempre se dice la visual del Valle de la Orotava, pero desde que sales de la laguna y llegas a Tacoronte
ya se va viendo el verdito,
campo,
¿no?
Verde, y cambia la manera de ver el municipio desde arriba y verlo todo verde, es impresionante.
¿Y cómo se llama la atención de la nueva generación, de la gente joven, de que sean atraídos por la actividad económica dentro del campo? Porque eso es lo complicado. Aquí, gracias a Benito, que tenemos una sección toda la semana de Zafra y Gilorio, vemos que es complicado que la gente joven se acerque al campo, ¿no? Pero cuando se acerca, se queda. Se queda y ve, se le ve una cara de felicidad interesante, ¿no? El problema es el salto de decir, oye, de la previsión que tenía yo en mi vida de estudiar, hacer una carrera, irme a una oficina a vivir, mal vivir, y irme al campo a cultivar y a vivir después de mirar no ir, es decir, que muevan el culo aquí se puede decir casi de todo, ¿no? Pero a una vida muchísimo más agradable.
Realmente, junto con la falta de lluvia, que eso es palpable, otro de los grandes problemas que tiene el sector primario es la renovación, ¿no? O sea, que la nueva gente vuelva otra vez a cultivar, y es una de las cosas que intentamos incentivar. Si conseguimos eso, que los nuevos vean la tierra de otra manera y que vean que hay una salida, que no solo sea la pantallita, ¿no? Lo que le digo yo a mi hija, que todavía tiene 9 años y la veo mucho con su YouTube y sus cosas y tal, y siempre intento arrastrarla, llevarla. Tenemos poquita cosa, pero bueno, plantar la lechuguita, ese tipo de cositas, para que ella vea que realmente con una semillita que ponemos ahí ya tenemos una producción, podemos llevárnosla a la boca y se ve la cosa de otra manera, ¿no? Ver cómo crece la planta y demás. llevarlo desde pequeño yo creo que es súper importante en el sector primario, que los nuevos que vengan de detrás vean cómo funcionan las cosas, que no es solamente ir al supermercado y comprarla, que también, aquí ves ir al mercadillo, puedes elegir de todo, tienes una amplia variedad de productos, impresionante, pero en tu casa tener lo básico para tú poder subsistir y llenar tu despensita, eso pues, es primordial, y nosotros creo que se lo sentimos en el ayuntamiento y creo que es una de las líneas que tenemos que impulsar.
Iván, ¿cómo llevas eso de ser concejal, eso de 24/7 dedicado a la municipalidad? Porque ya me imagino que te habrán, saben dónde vives, tocan tu puerta, te dicen, oye, ¿qué pasa si no estás en la procesión? El
la
acto
verdad
cultural.
Que se nota, hombre, al final uno desde aquí de Tacoronte, quieras o no, todo el mundo se conoce, pero ya te
pero
paran,
tiene que gastar
te paran
mucho,
de otra manera.
Está todo el día pendiente de las cosas, porque la concejalía de cualquier servicio municipal te requiere una dedicación plena, y cuando digo dedicación plena no es 8 horas al día, es 24 horas, 7 días a la semana.
Sí, bueno, la agenda además de la cultural, comercio y demás, pues al final es el día a día, yo te digo, sales por la tarde, vas a tomar tu cortado,
no deja de ser concejal
la familia y siempre te paran, habla, pero bueno, al final es agradable, porque aunque estés hablando siempre de...
Así que vale, tema, ya te digo pero, yo que pase que vale.
Pero que sí, que te para la gente y puedes hablar, que no sea muchísima gente, o sea... Yo, mi cartera de amigos ha incrementado 3 meses espectacularmente.
Y como les atiendas, ya te digo yo.
No, pero está bien, al final es agradable. La gente tampoco te increpa si no te viene y te pregunta y se trata bien. La
es agradable, ¿no? Paso hay que tener vocación. Vení, te quité la palabra antes sin darme cuenta, porque como te tengo enfrente y no te tengo al lado, pues no te veía.
Siempre,
querías
siempre
contarle algo, Iván.
¿No? No, bueno, perdón, lo de anoche. No, Iván, estamos hablando del tema del relevo generacional y es interesante lo que vemos aquí en el mercadillo. O sea, en el mercadillo permite que se dignifiquen las nuevas generaciones y el esfuerzo que se está haciendo desde el ayuntamiento precisamente de ese apoyo, pues lo vemos aquí, ¿no? Vemos mucha gente joven, vemos las segundas y terceras generaciones que ya se han incorporado al campo y... Ahora mismo tenemos un problema de la crisis hídrica, ¿no? ¿El ayuntamiento qué puede hacer para intentar mitigar, me imagino que junto con el cabildo, qué podemos hacer para mitigar este problema tan acuciante aquí en Tacoronte?
Principalmente lo que estamos estudiando ahora, las líneas son la red de riego, ampliar, porque que llueva, pues mira, ojalá lloviera todos los días y tuviéramos esa capacidad, pero está claro que no. Y estamos trabajando en unas nuevas redes de riego, la última que se hizo fue por el callejón de Miranda y se dotó a muchísimas fincas alrededor de esa calle de riego, y ahora estamos trabajando de la carretera de Tejina hacia abajo, una nueva red por el barranco de San Juan. Ya hemos hablado, ahora mismo estaba hablando con uno de los agricultores aquí del mercadillo, que vino y me paró porque es interesado en ella. Ya se trabajó desde el año pasado, se reunió a los agricultores, pero al final se quedó parada por algunos problemas y demás, pero yo creo que vamos a sacarla adelante y es uno de los temas que vamos a sacar adelante en el 2025. Es de los primeros. La red de riego yo creo que es lo principal para poder poner en funcionamiento todos esos nuevos terrenos.
Había un proyecto muy interesante que hizo la consejería en 2017, no sé, si no recuerdo mal, que era uno de los caballos de batalla del anterior concejal, Arsenio. Perdón.
Arsenio está por aquí.
Y sí, lo veremos.
Es que me parece
y era toda la parte de riego por encima de la autopista. ¿Sabes si ha dado algún paso alguna administración para sacar eso adelante?
Se sigue trabajando. Es otro de los temas que queríamos sacar adelante. Se habló incluso con la Coca-Cola para ver si conseguíamos recuperar esas aguas que ellos terminan con la limpieza de botellas y demás, también desde La Matanza. Otro de los proyectos también que habíamos pensado, son muy ideas vagas, al final llevo 3 meses aquí, estamos todavía como intentando tocar de por dónde podemos tirar. Otra es el impulso de ese agua que viene desde La Matanza y llega hasta la zona del Chupadero, y ya después baja a toda esa zona, sería interesante darle de riego, llevar con un impulso hasta algún estanque en la parte alta y de ahí poder dotar toda esa zona. Estamos trabajando todavía en cómo podemos empezar, porque al final hay que comunicarse con todas esas parcelas, todos esos propietarios que estén interesados en conectarse a esa red general. Pero sí, estamos trabajando en eso. Ya sí tengo constancia de que Arsenio intentó empezar desde el año pasado y ahora yo creo que podemos retomarlo. De él como técnico y yo como concejal, ya somos más gente en el equipo.
Un equipo potente.
Podemos empezar a trabajar.
Pues les deseo lo mejor en esa parte.
Ideas, sí.
Y después otro tema interesante de Tacoronte, de cómo se consigue que la gente entre en la agricultura, es el tema de los huertos ecológicos, y tenemos una muy buena red que seguramente se podría ampliar. ¿Qué nos puedes contar sobre el tema de los huertos ecológicos?
¿Huertos ecológicos o huertos urbanos?
Perdón, urbanos, perdón.
Sí, tenemos dos puntos importantes, uno es enfrente de Hiperdino en el Caiquinto Centenario y el otro en la Atalaya, ¿no? Son los dos grandes conocidos. ahora ya se nos acaba la gente que está trabajando en él y tenemos que sacarlos otra vez a licitación en este año, ya nos está viniendo gente preguntando que cómo pueden hacer para inscribirse. La verdad que es muy interesante porque es un punto de inicio para que la gente se meta en el tema de la agricultura, ¿no? No solo poner esos terrenitos que hablaba antes, de ponerlos en funcionamiento, el que tienes al lado de casa, sino la gente que al final tiene su chalet y lo único que tiene alrededor pues es su césped y sus cuatro arbolitos ornamentales, entrar en el mundo de la agricultura, ¿no? Te digo, viene gente preguntando que cuándo salen adelante. Estamos trabajando ya en buscar nuevas ubicaciones, sobre todo en zonas que sea de residencial intensivo, ¿no? O sea, ese tipo de viviendas que te digo, que no tienen la capacidad de tener su terreno detrás y fomentar la ubicación de nuevos huertos. Tampoco hace falta demasiado espacio, con 500, 600 metros cuadrados que buscan esas parcelitas de equipamientos que tenemos vacías a día de hoy, no hay necesidad de una nueva construcción, y ubicarlas con huertos urbanos. Ya tenemos ubicadas 3-4 zonas en todo el municipio y la idea es que el próximo año las consigamos sacar adelante. Estoy adelantando a lo mejor demasiado
porque
todavía estamos empezando a trabajar, pero es una de las grandes ideas. Buscar sobre todo eso, zonas donde la gente en la que vive puede tener un trabajo de oficina, etcétera, y no está tan relacionada con el campo, que se le pueda meter ese gusanillo de la huerta, ¿no?, y de la agricultura.
Bueno, felicito porque hay demanda, la gente quiere. Entonces, sin querer, lo curioso es que sin querer esos huertos urbanos son ecológicos 100%, porque sí, la gente tal.
Y, pero después salen unos limones muy pequeñitos, Benito. Bueno, que me regalaste el otro día, digo, esto es para un llovero.
Coño, pero es que esa es una variedad.
Y yo soy un cateto, lo sé.
Sí.
Si no, es que me regaló un limón que es así, es una variedad que cultiva el amigo.
Sí,
que huele.
No, es un limón, un limón sutil, que es como una lima, pero muy, muy chiquitita.
Como una uva.
Exacto, pero extremadamente aromática. O sea, para un gin tónico o algo así es lo mejor, o para hacer un pastelito y tal.
Pero vamos, el kilo tiene que estar a 600 euros, porque eso es
así. Sí, juntar un kilo de eso cuesta.
Otra de las vías que tenemos con los huertos urbanos, que es muy interesante, es el del compostaje. En todos los huertos tenemos vermicomposteras instaladas, conseguimos instalar otra línea más, o sea, aumentamos al doble porque había demanda realmente. Todas las viviendas alrededor, ahora que entra la nueva ley con los residuos sólidos, tenemos que fomentarlo de alguna manera. Y ese es un gran punto, la de la economía circular. La gente trae tiene su parte de reciclaje y los residuos, al final los acabas tirando al contenedor, y es una nueva manera de conseguir sacarlos adelante, colocarlos en esa primera compostera, que funciona. No es el compost tradicional que tienes que regar y se consigue el producto final, el abono, sino funciona como con lombriz, ¿eh? Necesita muchísimo menos agua para llevarlo adelante, y ya no solo es para el propio huerto, sino que la gente pueda llevarse el compost a sus huertos y utilizarlos como.
¿Y va a poner el ayuntamiento una red de recogida de productos orgánicos, de residuos orgánicos exclusivos?
Está para funcionando hacer ese. Ya, bueno, ya lo tenemos aquí, ya en 2025 tenemos que ponerlo en marcha, ya si están llegando los nuevos contenedores.
Si no, las perritas van a seguir subiendo.
Sí, correcto. Hace unos días ya el compañero Eduardo hizo una exposición de cómo se iban a instalar todos estos nuevos contenedores, las islas, etcétera, etcétera. Y sí, ya en 2025 estamos preparados, ya está empezando ya con la colocación de los, bueno, pues está trayendo los contenedores para empezar en 2025 a colocarlos por todo el municipio, a renovación completa, se colocarán los nuevos contenedores de cada uno de los.
Ahora hay que explicarle a la población cómo se usan esos contenedores.
Sí, claro.
Porque otro día me lo explicaba Eduardo, que vendrá la semana que viene al estudio a explicarlo. Ahí lo que hay que echar es todo lo orgánico, pero no hay que echar nada que no sea orgánico.
Por supuesto,
como si ahora todo. Es al revés, es decir, el selectivo es cuando usted esté pelando papa o haciendo el potaje y todo lo que vaya, las mondas, los restos de comida, es decir,
la espina del pescado.
Todo lo, pero solamente eso, es decir, ya el plastiquito, el envase, la latita, eso no lo ponga ahí, póngalo en otro. Es decir, eso es importante explicárselo muy bien a la gente.
Tiene que haber una labor previa de pedagogía y, por supuesto,
para que esos contenedores sean eficaces, ¿no? El objetivo que se persigue.
La gente tiene que saber no solo cómo hacerlo, sino cuál es el producto final, qué es lo que vamos a conseguir con eso. Eso es importante que la gente lo entienda para que al final salga adelante y salga con coherencia, claro.
Bueno, eres usuario del mercadillo, imagino, ¿no?
Sí, claro.
Ahora vamos a ir buscando, vamos a ir sacando a clientes o a...
A los dos.
A fruteros.
Ahora un poco más, porque al final, como cada uno, ya te digo, pues tengo mi huertita y tengo capacidad como para sacar mis verduritas adelante, no tengo tanta necesidad de venir a comprar, pero sí, por supuesto, vengo. También es un sitio donde puedes hablar con los propios agricultores, es fácil encontrártelos, también con los clientes que son demandantes de fruta y verdura, y por supuesto, intento venir al menos una vez a la semana, así que me paso medio minuto por aquí y lo paso con la gente, claro.
La verdad es que aquí venir por aquí siempre es un placer, macho.
Sí, está lleno. Yo ahora mismo, según llegué, tardé unos minutos en incorporarme, porque
fuiste a saludar, ¿no?
No, fui directamente a coger una serie de cosas que sé que se agotan, pues los berros frescos que están preciosos, uno, y ya he encargado
pero
cosas.
¿Ya los has cogido? Mira, sí, tú dijiste ayer que ibas a traer unos emparedados de berros cristalizados.
Sí.
Aquí nada más que veo cables.
No, pero para eso son los berros. Ahora nos pondremos manos a la obra y probaremos los berros y los sándwiches de berros y de bubango.
No, eso tiene buen olor. Oye, pues nada, vamos a hacer la primera pausa para que podamos ir invitando a los distintos invitados que van a pasar por aquí, por el programa especial desde el Mercadillo Agricultor de Tacoronte. Y para eso vamos a una pequeña pausa de publicidad.
Gracias.
Gracias.
Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Pues la actividad en el Mercadillo de Tacoronte es incesante, porque la verdad, para localizar a nuestro siguiente invitado nos ha costado la vida. La tenemos aquí para sacarla y sentarla en la mesa, nos va a complicar más. Miriam, ¿qué pasa? ¿Vienes a vernos a nosotros o sigues vendiendo calabaza? Bueno, no, ya nos ha dejado de la calabaza. Miriam, buenos días. Miriam, se habla por el micro.
Buenos días.
¿Qué hacías con el teléfono hace un ratito por aquí que nos tenías cosido a fotos?
Bueno, es una de las cosas más famosas del Mercadillo, los famosos vídeos que manda en vivo.
Exacto. Miriam. Yo hago historias por las mañanas, que lo llamo paseando por el Mercadillo, y es para que vean los productos que hay, que tenemos este fin de semana, y un poco que ya desde casa te levantas y desayunando, ves lo que te puede sorprender en el Mercadillo y te animas a venir.
Entonces, Miriam, ¿cuál es tu función, aparte de hacer vídeos, stories y reels? Y colocarlo en las redes sociales. Sus funciones más importantes.
Soy multifuncional. Un poco me encargo de todo.
No seas humilde, no seas humilde, porque tú eres la garantía de que lo que está aquí expuesto y a disposición de todos los clientes es un producto de primera calidad.
A ver, yo siempre digo que mi trabajo no es solo darle la seguridad alimentaria y respaldar profesionalmente a los agricultores, sino también dinamizar y traer clientes para que ellos puedan vender su producto y seguir creciendo. Entonces, al final, reparto mi tiempo y todas las acciones que hago, no solo a que ellos mejoren, sino también a que los clientes vean cómo ellos mejoran y ofrecen mejores productos. Entonces, al final, me ocupo un poco de todo.
Pero Miriam es la que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, claro. No solamente sábados y domingos. Aquí tienes una oficinita. Y no es fácil garantizar que lo que está aquí expuesto y que lo que está aquí a disposición de los clientes es sector primario de Tacoronte y del resto de la isla de Tenerife, porque la oferta que se ofrece aquí en el Mercadillo abarca toda la comarca de Tacoronte, pero también otras partes de la isla, pero siempre producto local y con garantía fitosanitaria, con garantía de trazabilidad, con garantía de que se cumplen todas las normativas, y eso tiene que garantizarse de lunes a viernes.
Claro, exacto. O sea, todo ese trabajo que hay detrás de ir a ver a las fincas, de supervisar a los agricultores, de hacer los análisis, de buscar variedades que no solo que se adapten a su finca, sino también que sean comerciales, porque parece un detalle simple, pero es bastante importante el que sea un producto comercial que al cliente le guste, pero que también en las fincas sea productivo y que sea rentable. No es elegir. Entonces, todo eso hay un trabajo detrás de planificación, de organizarse, de formarse, que lleva tiempo, pero que, bueno, que yo creo que da resultados, que paseas por el Mercadillo y ves cada puesto, productos especializados, diferentes, y que para hacer una compra completa, si no recorres todo el Mercadillo no lo vas a poder hacer, porque en un puesto solo no consigues todo. Y creo que eso es parte también del encanto del Mercadillo.
Los productos de temporada son fundamentales. Yo tengo ya una edad y me acuerdo que se comía por temporada. Ahora queremos comer de todo el año. ¿Qué está de temporada ahora?
Para aparte mí, de los persimones. Eso de comer todo el año todo, para mí un concepto equivocado.
¿Verdad?
Yo creo que la naturaleza es sabia y que en cada época del año nos da los productos que realmente nosotros necesitamos nutricionalmente, y que en los productos de temporada no solo es la ventaja del precio, porque van a estar más económicos porque es su temporada, sino que lo que nos ofrece nutricionalmente y a nivel de vitaminas y esenciales es lo que necesita en ese momento nuestro cuerpo. En invierno necesitamos vitamina C para estar más fuerte, para los resfriados. La fruta de temporada es la naranja. Entonces, yo creo
los
que...
Los caquis, que están muy buenos.
Los caquis es una fruta espectacular, con un montón de propiedades poco conocidas.
Muy poco conocidas.
Pero buenísima.
Ahora la llaman persimón, ¿no? Eso es una
variedad.
Ah, vale.
Pues es una variedad que está muy bien adaptada aquí, por eso lo oirás más a menudo. Está muy adaptada aquí y tiene una durabilidad post cosecha mayor que la variedad de caqui convencional que estamos más acostumbrados a ver, que parece más delicada. Pero de sabor son prácticamente
y tiene
iguales.
Unas posibilidades gastronómicas bestiales. Yo últimamente estoy acostumbrado, yo ahora lo digo porque me lo presentó alguien, no me acuerdo quién fue, y desde entonces cada vez que tengo caqui y se empiezan a poner un poquito maduro, lo corto por la noche y lo pongo con aceite de oliva, pimienta ¿sí? y sal. Y te puedes...
Ah, pues no lo he probado.
Pues pruébalo. Vale. Si tienes en casa, cuando empieza, pues, no muy maduro, pero que esté durito, un poquito durito. Espectacular. Y
vale,
cena.
La voy a coger.
Porque el persimón suele ser grandito, sí. suele ser... Y con eso cena. Y si te quedas con hambre, un yogur.
A mí me habían dicho el postre, que es con chocolate.
Pues es más elaborado.
No. Súper sencillo. O sea, sí. Por ejemplo, son personas que son celíacas o que no pueden abusar de leche. Con los kaki y chocolate negro, eso lo mezclas todo, lo pones en la nevera y te queda como si fuera una natilla o un mousse espectacular.
Ya te digo yo que los kakis se van a acabar.
Lo bueno es que está empezando a haber un mercado, es una fruta que se adapta muy bien el árbol a las zonas microclimáticas que hay en Tenerife y que cada vez más agricultores se están motivando a cultivarlo y a traerlo. Yo me acuerdo que hace como 6 añitos a lo mejor habían 2 socios y ahora ya pueden haber 4 o 5 socios.
Que tienen caqui.
Cada vez se van especializando más en frutales.
Es sí. verdad que hay unos puestos que son casi monocultivos, pero la mayoría de los puestos son variaditos.
Monocultivos hay un 15%, 20% como mucho. La mayoría sí, son agricultores de producciones escalonadas y de pequeñas cantidades. Hasta las papas las hacen escalonadas, es decir, van plantando cada 10 surcos, cada 30 días. O sea, no... ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener esa variedad constante y no tienen tampoco... Porque ni tienen la filosofía ni lo quieren hacer así, de conservar ni en cámaras ni en neveras, porque la idea es que venga lo más fresco posible. Entonces,
aquí tenéis cámaras de todas maneras, ¿no? No,
no
cámara.
Tenemos cámara. No, y las creer. Flores son de cámara. Las flores se cortaron ayer para traerlas hoy.
Qué barbaridad.
O sea, y duran un montón. La floricultura es una de las artes de la agricultura que a veces no se ve mucho aquí o que ya no tiene mucha visibilidad en Tenerife. Y es un trabajo precioso que hay detrás. La frescura que tienen, cómo ellas conocen su producto, cómo lo explican al cliente. La verdad que los días especiales de flores, que suelen ser el Día de la Madre, el Día de Difuntos, San Valentín. Esto aquí, las colas son, bueno, ellas
necesitan
de boda. Toda esta zona es solo para ellas.
No, las flores han más llegado olor, aparte de los berros que ha comprado Benito, también la flor huele aquí. Una cosa te iba a decir, ¿cuántos empleados pueden vivir de lo que se genera aquí en el mercadillo? Porque aquí, claro, están vendiendo el producto que han fabricado, que se ha producido durante toda la semana, pero yo veo aquí mucho movimiento de personas, aquí puede haber una generación de empleo importante, ¿no?
A ver, los socios, normalmente el socio suele soportar la carga familiar, te puedo decir que prácticamente el 50% de la carga familiar, es decir, el socio tiene la colaboración familiar, pues de hijo o cuñada o nuera o... Vale, que está dentro. No, aquí cada puesto no es solo la persona visible que ves ahí, sino que él sustenta a una red que hay detrás. ¿Y
suele
depende.
Ser familiar, Miriam?
Normalmente suele ser familiar. Prácticamente el 90% suele ser familiar. Sí, sí, sí.
Si no es el hijo, es la cuñada, y si no el sobrino, y si no casi, sí. como mucho el vecino.
Sí, sí, sí.
Pues ha llegado José Ángel.
Pues sí, llegué.
Me he aprendido tu nombre, ya no te llamas más José Gregorio.
José Gregorio
ya no. José Gregorio nunca pues. Más. Que es buena, es habitual en mí, ¿eh? Yo te pongo un nombre y no es un nombre, sino para toda la vida te quedaste con el nombre
pero
que te puse.
Lo gracioso es que llevo en el mercadillo 42 años y todavía aquí me llaman Luis Ángel, Ángel Luis, José Luis, Miguel Ángel.
Que te pongan presi.
También, eso es ella.
Eso es ella.
Pues mira, ahora que estabas comentando lo de los familiares, en los estatutos principales, primeros del mercadillo, de la asociación, es que los únicos que podían venir a vender eran el socio o el familiar. Entonces, es que estaba incluido dentro de los estatutos, que el que podía no podía tener empleado. Ya después, ya con los años fueron pasando, ya hubo que adaptarse y nos adaptamos. Pero al principio eran solamente familiares y el socio.
Principio hace 42 años, porque hoy se conmemora el 43 aniversario.
Sí.
Yo estoy flipando, de verdad. Es decir, yo, claro, yo llegué aquí en el año 90 y usted ya estaba.
En el 81, en diciembre del 81.
pero de aquel mercadillo a este tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Se ha conservado el espíritu original.
El espíritu, sí. La infraestructura,
sí, pero la infraestructura cambió. Pero el espíritu es lo que me refería, es sí. Prácticamente lo mismo, ¿no?
A ver, nosotros donde más hincapié hacemos es precisamente en eso, la filosofía de un mercadillo. Para nosotros un mercadillo es el agricultor, el productor, vendiendo directamente al consumidor. Ya otra cosa, ya no es un mercadillo para nosotros. Entonces, eso lo mantenemos a rajatabla. Es fundamental para nosotros. También es verdad que te ves.
Genera un ambiente familiar que se nota.
Sí. Antiguamente el mercadillo era una familia. Ha cambiado un poco, las cosas han ido evolucionando. Nos hemos tenido que ir adaptando pues, a diferentes normativas, y la cosa, quieras que no, afecta, pero. Sí, el mercadillo siempre ha sido una. Bueno, el otro día tuvimos la comida de hermanamiento, el aniversario.
¿Y cuántos fueron?
No mucha gente, ¿eh?
Fueron 70 personas. Casi 70 personas. Un día laboral, porque normalmente nosotros celebramos el aniversario el festivo 6 o 8. ¿Qué pasó este año?
Que el 6 o 8 de diciembre.
Diciembre. ¿Qué pasó este año? Que el 6 cae un viernes para nosotros. Viernes, sábado y domingo no hay festivo. Jamás.
Y el 8 es domingo.
No existe. Y el 8 es un domingo. Entonces, ¿qué nos quedaba? Jueves 12, porque el aniversario es el 12 de diciembre. Para nosotros un jueves ya es mucho trabajo porque están recolectando, estamos preparando para el fin de semana, un poquito enviado. Pues lo dejamos para el miércoles 11. Y aún así, hacer laboral y que los familiares de ellos no podían venir porque trabajan en otros sectores, pero estuvo muy bien, la verdad. Yo creo que los socios salieron contentos, disfrutaron. José Ángel y yo hicimos el show.
Sí, que todavía me resiento la garganta.
No vamos a llegar a Navidad con la voz pausada.
No, la voz la tengo ya media tocada.
Hay alguno que se ha quedado atascado. Una pregunta, una cuestión, una duda que yo tengo. ¿Hay algún tipo de control sobre el precio o cada puesto es libre de poner el precio que quiera? ¿O ustedes marcáis unos parámetros, un máximo y un mínimo?
Nosotros marcamos unos parámetros máximo y mínimo. ¿Qué pasa? Que ese baremo de máximo y mínimo es súper amplio, del 75%. Es decir, puede ir máximo, habichuelas, por ejemplo, máximo.
Habichuelas redondas.
Habichuelas redondas, máximo. 5 euros, mínimo 2 euros. O 1,50. El agricultor ahí decide en ese margen dónde él quiere poner el precio.
Vamos, que le ponen unos márgenes muy amplios.
Sí, porque sí. A ver, a nosotros lo que nos preocupa no es tanto a la baja, sino el alza. ¿Vale? El alza. Entonces controlamos más bien siempre basándonos en los precios del Mercatenerife. Nosotros nos llevamos por el Mercatenerife, después hacemos una regla correctora y se lo aplicamos. Y luego a eso se le quita un tanto por ciento para que sea el mínimo. Para que haya margen, porque, a ver, depende el producto, ahí también depende la producción. Yo, por ejemplo, el aguacate está a 3,95, el fuerte, y yo lo tengo a 3,50. ¿Pero por qué? Porque tengo mucho y pues va jugando con eso. Cada uno tiene su circunstancia y va jugando con los precios.
¿Y los tienes para comer ya? Porque el aguacate cuando te lo compras, ¿qué hago con él?
Yo tengo, este año...
¿Los rayos?
No, este año tocó bien Nochebuena y esta semana traje 200 kilos porque cuadran para que estén maduros para el día 24. Tardan unos 10 días en madurar.
Desde que se
con
corta
este frío, más o menos, 10 días.
Sí. Desde que sale del árbol.
Desde que lo coge.
No hay que envolverlo en papel de periódico, meterlo en una nevera,
con el
un
tiempo,
error.
Ahora mismo, con los que queda de aquí a...
Una semana. Poco más o menos.
Casi una semana.
10 días, hoy es 14, 10 días.
Y es el martes, entonces maduran perfectamente. No hay que ponerse a hacerle historia.
El viento que está haciendo hoy afectará a, sobre todo los aguacates, ¿no?
Yo te iba a decir, ¿el viento? Mira para afuera.
Ese viento no creo que le afecte mucho. No,
bueno. El
que yo estoy viendo
creo, no sé si
aquí fuera... Salvo que esté para otro sitio más fuerte.
No, pero sí afecta.
Yo te voy a reconocer una cosa. Cuando tú me llamaste esta mañana, yo no sabía ni de lo que me estabas hablando.
No, yo tampoco.
Después fui a hablar con él y no sabíamos de lo que estaban hablando. Y cuando vimos la alerta, digo, ay, José,
¿qué alerta?
Ángel, que hay una alerta de viento.
La recogió de la EMET, del gobierno de Canarias, y ha habido algunos ayuntamientos que han suspendido. Entonces,
pero es hasta mañana, domingo. O sea, que puede a lo
desde
mejor ponerse
ayer a la
feo.
No, desde hoy a la
no lo sabemos.
Yo
cuando
sé
el viento fastidia
todo. Yo salí de la Orotava. Ignorante de mí, allí no ha hecho viento, aquí, nada.
De tal manera,
es que
te
es más
digo,
esta comarca.
Benito,
que
vale. A tu pregunta esta mañana, el mercadillo no ha cerrado en los 43 años, sino solo una vez, que fue
por viento,
estaba,
una alerta roja.
Viento, pero que estaba feo.
Es decir, fue viento, eso es, las cosas como son, ahí no falló.
No ha cerrado, o sea que tiene que ponerse otra vez muy feo, muy feo, muy feo, para que nosotros no abramos, muy feo.
¿Y en aquella época disponían de estas instalaciones, de esta carpa
sí,
metálica?
Era, sí, sí, era, fue la hace... misma.
Pero era el otro techo.
Cuando, un poco antes del
pero
delta.
Pero era el otro techo.
Sí, era el otro techo.
Es que
era el
otro techo. En esta última reforma del mercadillo, que se adaptó al techo, antes tenía, era el tipo Uralita, era otro mundo, esto es fantástico, esto ya no se recalienta.
Esto es agua.
Imagínate cómo era el otro techo, que nosotros teníamos un sistema de nebulización que nos copiamos de las terrazas de Andalucía para aguantar el frescor aquí, porque esto era un horno en verano. Ahora y el sistema de nebulización nos salvó bastantes años.
No y si también nos salvó la pandemia.
Y la pandemia.
Porque a través del sistema de nebulización metíamos agua con hipoclorito.
Y desinfectábamos al final.
Y desinfectábamos todas las instalaciones con la nebulización.
¿Y lo quitaron?
No. Sí, hubo que quitarlo, hubo claro, que quitarlo.
Lo quitamos porque...
Es un aire acondicionado fantástico para exteriores.
No, lo tuvimos
para exteriores, para interiores no está.
Para interiores y con se te corre el rímel.
Y con una estructura de hierro tampoco muy allá.
No, eso es para exteriores, para exteriores. Sí, los claro, paseos con esos nebulizadores cuando hace calor.
A nosotros también nos valió mucho, ¿sabes para qué? Para nosotros, del sábado al domingo, la mercancía que queda puesta en los puestos.
Sí, le preguntaba que no había cámaras frigoríficas, es decir,
no, pero...
Pasa que esto es fresquito.
Ahora sí.
Pero en verano...
Pero cuando estaba la Uralita, en verano era un infierno, y dejábamos los nebulizadores puestos y la verdura se mantenía fresquita.
Fresquita. Fue una idea, vamos, una copiada total de terraza, pero no salió del 10. Hicimos una derrama.
Sí, fue una derrama más o menos, porque costó unos cuantos miles de euros.
¿Y durante el COVID?
No, eso fue antes del COVID, eso estaba puesto de antes.
Y lo del COVID pues lo utilizamos COVID... para cumplir, o sea, la cosa era que todo...
¿Quieres decir, no cerraron durante el COVID?
No, y encima durante el COVID las normativas salían los viernes.
Sí, sí. Los entonces, ajustes de grado, los semáforos, sí, los semáforos.
Los sábados quedábamos aquí a las 5 de la mañana, todos los socios nos reuníamos aquí, ¿te acuerdas? ¿Cómo va a ser este fin de semana? Porque como cambiaban cada 15 días, ¿cómo vamos a aplicarlo? Va a ser este... Y era a contrarreloj los viernes. Haciendo geles desinfectantes.
Una locura.
¿Te acuerdas? Haciendo geles desinfectantes, mascarillas, los socios, las socias que sabían coser nos hacían las mascarillas. Bueno.
Teníamos un. Hay una oficina allí.
Tenía que haber llamado a Coldo.
Sí. Sí.
¿Se acuerdan de aquella, la señora cosiendo sí, las mascarillas?
Yo me las hice, me descargué.
Porque no había.
Descargué el patrón de internet y las cogíamos, después nos trajo el ayuntamiento de las de pintar, de estas de pintura.
¡Ah, es verdad!
Y las ¿sabes? Yo tengo
que no hemos olvidado, pero las pasamos muy, muy canutas. ¿Eh?
Yo tengo un aparato de un generador de ozono.
Le pusimos el nombre,
un generador de ozono grande. Y yo las marcábamos y las poníamos en una habitación cerrada, metíamos el generador para desinfectarlas, para aprovecharlas, porque no se conseguía.
No, te digo una cosa.
Nos duramos.
Estuvimos meses. Sí. Yo me acuerdo ir a los supermercados y a los mercados y tener los guantes puestos doble y sin mascarilla.
Eso.
Yo sé que la pandemia fue una época horrible para muchas personas, pero es verdad que también sacó un lado, por ejemplo...
Colaborativo.
Sí, de las personas...
La verdad que tuvimos que... El ingenio hubo que agudizarlo, pero...
Y dispuestos a echar para adelante, porque el objetivo común era hay que abrir cada fin de semana y seguir tirando para adelante, porque si cerrábamos esto quedaban 60 familias que no podían subsistir, familias, no personas... familia, y esto había que abrirlo como fuera y que se vendiera como fuera, que pusimos lo de la compra online.
Hicimos lo de la compra online, ni madre, chiquito.
Que aquello era, vamos, se hacían las 4 de la tarde, locos aquí separando productos.
Pintando, mira, yo aquí pintando el suelo, las flechas para las direcciones de los pasillos. Ay,
no. ¿Y las compras online se han dejado de hacer?
Sí.
¿Y no se lo han planteado? Porque la siguiente pregunta iba a hacer, digo, ¿se han planteado en algún momento ampliar la apertura al viernes?
Nos gustaría en un futuro poder ofrecer, porque sabemos que al final es lo que va a demandar, que el cliente pueda comprar desde casa. Pero ahora mismo nosotros, estructuralmente, logísticamente,
nuestra estructura
no podemos,
que tenemos.
Porque en ese momento yo me dedicaba solo a eso. Yo no hacía otra cosa que...
Sí, recoger pedidos y después prepararlos
y después los taxis. En nosotros iba con
claro,
taxis.
Porque ojo, había
y llegamos a un acuerdo con los taxis.
Había que repartirlos equitativamente entre todos los socios. Se había 100 pedidos, los 100 pedidos que se repartía el dinero todos. Entre todos. Y claro, cuando ya empezó el ritmo normal, que había que volver a ver fincas y volver a tal, es inviable el una primer, persona sola.
El primer fin de semana caímos de pardillo.
¡Ay!
Pues claro, eso no es una cooperativa donde toda la producción se pone en común. Cada uno es dueño de su producción y cada uno vende y tiene su caja.
Claro, cada puesto es autónomo. Cada uno es autónomo en su puesto de venta.
Pues lo tuvieron que pasar complicado.
Sí. Tuvo que estar fue trabajoso. Pero mira, gracias a eso, porque el problema que hubo en la pandemia es que estaban prohibían las salidas de Santa Cruz, de La Laguna, no podían cambiar, ir a otros municipios. Y claro, nosotros, la clientela nuestra, mucha gente viene de la zona de Santa Cruz, del Puerto de la Cruz,
de La Laguna.
Entonces, la venta online fue la que nos salvó, sinceramente fue lo que nos salvó.
Totalmente.
¿Y esto funciona sin un aparcamiento propio?
El aparcamiento que tenemos es el
terreno. Pero es sorprendente. Es sorprendente.
Las planaditas de tierra que tenemos ahí.
Y no hay problema. Es decir, yo ya suelo venir por aquí y yo creo que hay una rotación de personas bastante ágil.
No, y de todas maneras.
El que viene, va, viene, va, y con las plazas que hay en el entorno de la carretera y tal.
Tenemos,
pero es impensable suponer un supermercado de este tamaño sin un aparcamiento al lado.
Pero nosotros,
es inviable.
Nosotros le tenemos dicho a los socios que los socios no aparquen por los alrededores para dejar los aparcamientos que están cerca del mercadillo para los clientes. Hay que facilitarle todo lo posible a los clientes. Entonces nosotros nos vamos más lejos, aparcamos más lejos y dejamos los más cercanos para los clientes. También en eso también lo vemos, porque si no, si todos los socios empezamos a aparcar por aquí cerca, no queda ninguno para los clientes.
Bueno, pues José Ángeles, Miriam, ustedes van a estar por aquí todo el día, ¿no?
Hombre, por supuesto, cada sábado y domingo.
¿Te quedan más reels?
Todos los días del año.
¿Te quedan más reels?
Todavía me queda inventar más.
Ahora te voy a poner a mirar, a ver qué has puesto, que te he visto mirando para acá con el móvil y eso tiene mucho peligro. José Ángel, Miriam, gracias. Y a seguir
gracias
con este trabajo tan, tan necesario, tan importante y tan exitoso.
Muchas gracias.
Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Pues seguimos hoy 14 de diciembre con nuestra segunda edición, porque ya es el segundo año que estamos aquí, a ver si se convierte en una tradición de celebrar el aniversario del Mercadillo Tacoronte en compañía de Benito, que nos va a presentar, Benito Regalado, nos va a presentar la siguiente invitada, ¿no?
Pues mira, tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a doña Irene Barrera, una de las personas que trabaja, que vive este mercadillo, porque está implicadísima con él, y que empezó hace 43 años también. Irene, bienvenida. Sabes que teníamos pendiente esta cita en Gente Radio hace tiempo y estoy muy
feliz. El año pasado no vino aquí a la mesa.
No.
Y por la emisora no ha pasado.
No, pero ¿por qué?
No es por no tener ganas, pero he estado siempre muy bien liada.
Bueno, porque tiene muchas cosas que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Porque aparte de vender aquí los sábados y los domingos, creo que tiene una finca que cultivar y que atender.
La finca, la familia.
Y alguna que otra afición que me han dicho que hace un almogrote es fantástico. Y para el almogrote hace falta como poco queso, ¿no?
Bueno, yo no soy la que los elaboro. Bueno, empezaría por decir que en el mercadillo los que venden aquí o vendemos tienen que ser personas autónomas y que vendan sus propios productos. ¿Qué pasa? Que en los inicios del mercadillo había poca producción y todo esto era como un laboratorio. No sabíamos qué iba a salir de aquí.
Porque él está desde el primer año, desde hace 43 años.
Sí, yo empecé como al mes o los dos meses de la inauguración. Mi padre ya había tirado la toalla, había muchos productos secándose en el suelo, porque no quería dar solo a los cangocheros, porque a veces pagaban, a veces no pagaban. Y entonces estaba más volcado a vender la leche que tenía ganado también, y dejó la finca un poco abandonada. Y yo, en ver que habían abierto un mercadillo cerca de casa, pues digo, ay, pues voy a terminar de recolectar lo que queda en la finca y a venderlo, porque me da pena ver esto echándose a perder. Y bueno, a la media hora yo estaba en mi casa, mi madre era asombrada, dice, ¿pero qué haces aquí? Digo, si ya lo vendí todo, ¿cómo puede ser eso? Y nada.
Lo sorprendente es que tú hubiese gastado también lo que hubiese vendido. Dice, no, yo lo he vendido y ya me lo he gastado.
Pues casi, porque luego ves cosas aquí estupendas que no tienes y de camino pues compras, claro. Esto es un vende, compra. Y todos pues compramos aquí también de los compañeros, o repartimos también entre los compañeros.
43 años en el mercadillo.
Y entonces, lo que te estaba comentando, que entonces pues daban facilidades para otras personas que tuvieran facilidad para traer otros productos que no fueran tuyos, pero a lo mejor eran de un vecino o de un familiar, pues traían.
Que completaran más la oferta de lo que se ofrecía, ¿no?
Entonces yo pedí permiso para traer piña tropical del Hierro y queso.
Porque aquí piña tropical creo que no se fabrica.
Hay en Buena Vista, hay una producción de Buena Vista, pero es otra variedad de piña, más delicada. Y bueno, yo la traje de mi familia del Hierro. Y claro, eso se ha respetado, porque claro, luego se aprobó en los plenos de si estaban los compañeros de acuerdo, pues yo no le estaba haciendo competencia a ningún compañero que podría seguir con esos productos. Y en ese momento, como fue un acuerdo plenario, pues yo he seguido, me han respetado eso, pero que actualmente no es factible. O sea, que el que quiera vender queso tiene que ser ganadero, y el que quiera sembrar o vender piña tiene que cosecharla. Sí, exacto.
Y eso es muy interesante, pero también muy limitado, ¿no? De todas maneras, la oferta que aquí se ofrece en el mercadillo, se quedan pocos productos atrás, ¿no? En concreto, en tu puesto, ¿qué pones a disposición de los clientes?
Yo vendo principalmente verduras y hortalizas, lo más.
¿Y todas cosechadas?
Sí.
¿Un surquito de una cosa, un surquito de otra?
Exacto. Entonces, antes había, a lo mejor, sembrabas mucho y te sobraba mucha mercancía, entonces opté por hacer. Pues eso, hacía un rieguito o dos rieguitos de cada cosa, entonces das más género al cliente y más facilidad para venderlo, entonces ya no te queda tanto.
¿Tú prácticamente siembras a la semana?
Sí, yo siembro toda la semana, o sea, yo recojo una cosecha y luego a lo mejor tengo ya tres, o sea, si estoy vendiendo hoy lechuga aquí, ya tengo tres tamaños de lechuga sembradas. Cada semana vas sembrando en función de lo que vas vendiendo. Por supuesto, y otros artículos que a lo mejor no se me dan tanto por el tipo de tierra o el consumo, el exceso de agua que necesitan, pues he sembrado menos, porque el agua es otra cosa, un problema gordo. Sí,
el agua es el gran caballo de batalla del sector primario en Canarias.
Sí. Todos los entrevistados que han pasado hoy por aquí, en todos ha salido el agua, lógicamente.
Claro, es que el año pasado, por ejemplo, yo tenía toda la huerta sembrada, yo creo que es el año que más sembré. Me apetecía y empezaba a sembrar y tenía todo precioso, tenía todo en floración y empezando a dar las primeras muestras, y después no conseguí agua y perdí todas las cosechas.
Y eso el seguro lo cubre, porque también.
Entonces me desmoralicé, me fui a hablar incluso con Cabildo, con todos los canaleros, con toda la gente de accionistas que tenían agua, y me dijeron que no podían hacer milagros y que no había. Entonces es triste ver que tu trabajo y tu, no solo el trabajo, es la semilla, es el tiempo que has dedicado, o sea, todo al garete.
Triste esa situación. ¡Uf! Y ha mejorado, porque ahora el Cabildo dice que con la emergencia hídrica se han hecho un montón de inversiones para garantizar el suministro de agua a través de Baltén a todo lo que son.
Bueno, yo tuve que me invitaron a lo de Baltén. Baltén, cuando quiere promover que te adaptes a la red de riego, todos son, ¿sabes? Te prometen que vas a tener agua, que no vas a tener problemas, que se compromete, qué tal. Y luego, no, la realidad es otra. O sea, tú te adaptas a.
Tú cumples con la parte de tu compromiso, y decir, haces tus inversiones, pones tu red de riego en condiciones.
Pero después, como este año, por ejemplo, nosotros, la zona nuestra está restringida, solamente tiene riego los miércoles. ¿Y qué pasa? Que tampoco. El chorro es fuerte, o sea, que es la mitad del caudal que tiene que entrar. Entonces, pues, luego la calidad del agua tampoco es la que debería, tiene un pH muy, muy elevado, por la planta se debilita, se pone amarillosa, tienes que estar poniéndole otros componentes a la tierra para compensar esa falta o ese exceso de sal. Entonces,
¿y tan difícil es solucionar el tema del riego para el sector primario? Vení, tú que te gusta el tema. Tan difícil, ¿eh? Llevamos
sí,
años.
Irene ha puesto el acento en varias cosas que son complicadas. Tenemos un agua de muy mala calidad, porque como no llueve, no tenemos acceso a agua perfecta. Tenemos problemas de. Irene habló de pH, también tenemos problemas.
Se mezcla agua de lluvia con agua de desaladora y.
No, ojalá fuera de desaladora. Las desaladoras están haciendo un agua estupenda, cara, porque hay que gastar combustibles fósiles, pero sí. No, el problema viene por otro lado, o sea, simplemente no hay agua y la poca que hay es de muy mala calidad, y no llueve. Entonces, antes cuando llovía, pues se llenaban los estanques de agua de lluvia. Y es un agua perfecta. Es que, bueno, la frase es de Irene. Irene dice que el mejor abono que hay para la planta es el agua de la lluvia. O sea, tú...
Sí, eso viene con abono incorporado. Sí, notas, sea, tú que hasta las malas hierbas cambian de verdor. Sí. Impresionante. Tú ves que chuba, hay una tierra, a lo mejor tú paras el, pasas el tractor, cae un chubasco y a la semana ves un manto verde impresionante. Tú dices, cónchale, si se diera la verdura como se da la hierba, vamos, me haría de millonaria.
Entonces, era la pregunta que le hicimos antes al concejal de Agricultura, ¿no? O sea, ¿qué planes hay? Porque realmente es vital tener acceso al agua para poder crecer. Se habla mucho de...
Habría que recoger todo el agua de lluvia.
Bueno, esa es la primera, ahí, ¿no? Esa es la primera y después...
La que pasa por los barrancos, pararla y meterla de alguna manera, sí, toda, sí. Que bueno, no vaya al mar ni una.
Antes estaban los chupaderos, que de ahí viene el nombre. Eran...
Valtén tiene tomas de los barrancos para llenarla. Bueno, pues, pasa que no, pierde muchísima. Si cuando llueve, bueno, la mayoría va al mar.
Bueno, ya está bien que sea así, pero que se pueda recuperar al máximo posible. Se hacía antes en los chupaderos. Eran instalaciones que se ponían los barrancos.
Los barrancos son permeables y lo que hace falta es derivar el agua de los barrancos a un sitio donde no sea permeable.
No, y cuando corre, la gente la sacaba, ponía unas tajeras en el barranco y sacaba el agua.
Claro. Es que yo les puse sobre la mesa esta propuesta de que porque algunos barrancos del norte de la isla, que es donde más llueve, porque bueno, en el sur llueve poco, pero en el norte...
Pero tienen un tubo que va para ir a la autopista que lleva agua para allá.
Claro. Les dije, deberían estas zonas medias tapar algunos y impermeabilizarlos y recoger esas aguas. Y me dijeron que eso no era viable porque con el cambio climático cada día llovía menos. Digo, bueno, eso, claro. Pero lo hace y luego hacen un trasvase. O sea, mientras
llueve... Si cada vez llueve menos, hay que recoger la que
claro,
cae.
Y si no, que sirva de trasvase, que canalicen el agua, la pongan ahí y sirva para regar las zonas esas intermedias, que sería lo ideal. O sea, serviría de las dos cosas.
Sí, que no avisen ni que bombearla para un lado ni para otro.
Exacto.
Sino que donde mismo está.
Porque,
almacenado.
Claro, las desalinizadoras yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque después todo ese exceso de sal se queda en la costa, matas la flora, matas la fauna... Y después tampoco es tan buena. Habría que gastar mucho combustible para activar esas máquinas.
Parece que el cambio climático, los agricultores lo tienen más claro y asumido. Pasa que es que a veces parece que todo lo que se hace para mejorar o para producir menos impacto sobre la naturaleza, a quien más afecta es al agricultor.
Sí.
Al quien más perjudica, al quien más difícil se lo pone.
Como decía mi abuelo, perro flaco pulga. O sea que.
Pero es curioso, yo no lo he entendido nunca. Digo, si los que usan la tierra, los que están en contacto con la naturaleza, dicen una cosa, pues no los escuchan. Y no le imponen una serie de medidas que a lo mejor, como bien dice Irene. Va en contra del sentido común. Es decir,
claro.
Si yo tengo agua de lluvia, poca. Bueno, pues si tengo poca y tengo cada vez menos, lo que tengo que hacer es no tirar ni una gotita.
Claro, almacenarla para cuando haga falta usarla, claro. Y como yo le dije al consejero también, o a la consejera, le digo, bueno, y si no hay agua, porque si nos fastidiamos todos, pero lo que no es justo es que tengas los hoteles a pie de playa y en vez de llenarlos con agua salobre, las piscinas, las tienen con agua dulce. ¿Entiendes?
Otro disparate.
Pues no, el agua dulce para regar y para consumir. No entiendo.
Irene,
eso.
¿Y ahora qué estás vendiendo tú en tu puestito? Bien. ¿Qué es lo que tienes ahora mismo esta semana?
Esta semana lo que tengo es judía de yema de huevo, que ya las vendí todas porque...
porque son pocas y
no,
la gente las quiere.
La judía normalmente se siembra en el menguante de febrero. Casi todo lo que cultivo yo para que garantice una cosecha buena. Siempre el menguante de febrero es la mejor época del año.
Luna menguante.
Sí.
Luna menguante de febrero.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Que yo como está con los cambios estos, pues no se sabe cuándo es invierno, cuándo es verano. Y me arriesgué. Digo, voy a sembrar judías, que ahora judías no hay. A ver qué tal. Pues he cogido una cosecha impresionante de judías. Buenísima, porque además es la mejor judía. Es cremosa, la cáscara es muy suave, se cocina con mucha facilidad. Y es un sabor impresionante. La puedes comer de todas formas, a la vinagreta, en potaquito, en ranchito. O sea que es espectacular.
Ya no te queda. Ya me has puesto la miel en la boca. Y ahora que sepas que no queda.
Y que sepas que no queda. O sea que te acabo de terminar.
Y encima que hace una cosecha estupenda, pero ya no me queda ni una escasa.
Exacto, porque es buena y como no, la gente sabe que en esta época no hay, pues incluso me han comprado 2 o 3 kilos para tenerla durante un par de semanas, hacer los potajitos y los ranchitos. Con la judía de manteca.
judía de manteca.
Luego tengo la lechuga de Batavia, la Batavia blanca, que es una lechuga
de... Me llama la atención que dice que tiene surquitos sembradas para sí, que sí, vaya sí. Cada semana tenga...
Claro, para garantizar que cada semana tenga...
¿Hay un consumo estable de lechuga todo
sí,
el año?
Sí. Bueno, evidentemente que en invierno se consume menos lechuga por el frío, ¿no? Me apetece menos la ensaladita. Pero hay gente que es tradicional a comer bien y saben que una ensaladita acompaña a todo y es un alimento saludable.
¿Y qué te iba a decir yo? ¿Tienes algo destinado a la ecología o todo tu producto es ecológico?
Mi principalmente es ecológico lo que yo cultivo, pero no estoy
certificado.
Sea, exacto. ¿Por qué? Porque ahí mi finca está rodeada de viñedos y echan productos y entonces hay arrastre de...
Eso es otro problema. Sí. Pero también me lo comentaba, creo que era José Ángel, que a pesar de que uno se preocupe de que en su cultivo no aparezca ningún producto prohibido, como el vecino lo tenga y haga viento,
exacto,
te contamina el tuyo.
Claro, claro.
Con lo cual, que para garantizar entonces, que sea un producto biológicamente ecosostenible, pues es muy complicado. 100%
garantizar ecológico, no. Bueno, de todas formas, siempre he dicho que las islas ecológicas al 100%, ¿no? Porque los aviones pasan por encima y no ves la cantidad de aviones que entran y salen de la isla.
Y te manchan. Bueno, pues Irene, ¿te queda algo por vender? ¿Ya lo tienes todo vendido?
Pues queda piñita y queda quesitos variados de las Islas Canarias.
Porque también vendes queso.
Sí, yo tengo la, como te dije al principio...
¿Tienes cabra?
No, tengo una balfita ahora.
Pero para Navidad, la tengo preparada.
No, ese es el juguetito, es la mascota de los niños, encantado. Pero nada, ahí estamos siempre fomentando lo local, el producto propio, por supuesto, tiene prioridad. Y si no, pues por lo menos poder ofrecer a los clientes que vienen cada semana, pues algo que acompaña la alimentación de cada cocina.
Pues Irene, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio
muchas
aquí
gracias.
En el Mercadillo de la Agricultura de Tacoronte.
Muchas y que gracias.
Cada vez que vengamos aquí visitaremos tu...
Felicidades a
tempranito
todos.
Para coger judías sí. De esa que me has puesto.
Eso es lo que pasa, que bueno, el día grande es el sábado y el domingo es lo que va quedando. Por supuesto no podemos ofrecer nada si queremos garantizar que el producto sea local. Entonces hay épocas de vaca gordas y épocas de flacas flacas y más con estos cambios, estas sequías, estos temporales, pero bueno, siempre estamos aquí, nosotros no importa, nos mojamos, nos secamos y estamos cada semana, cada fin de semana aquí, deseando lo mejor para los clientes y por supuesto para nosotros también, que es una satisfacción.
Pues muchas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias, feliz Navidad.
Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Seguimos aquí en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Ya digo, llevan dos años seguidos y que se convierte en una tradición. Tenemos un nuevo invitado sentado aquí en el set de Gente Radio. Don Ariel, buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate al micrófono para que te escuchen bien todo el mundo.
Buenos días.
Ahora se te escucha fantástico.
Yo he querido traer a Ariel porque es un caso que me emocionó personalmente.
Que no tiene nada que ver con la sirenita, ¿no?
Bueno, tiene cuerpo de sireno. No, mira, el caso de Ariel me salta... Lo veo siempre en el mercadillo, lleva 13 años aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo un buscador... que todas las noticias que tienen que ver con Tacoronte me acaban saltando, ¿vale? Y de repente me aparece una noticia en Cuba relacionada con Tacoronte. Y digo, ostras, ¿esto qué es? Y en el periódico este, ya nos lo explicarás tú mejor, pero en este periódico salta la noticia de un emprendedor cubano que viene a Tenerife y que con la caña de azúcar genera un negocio y tiene que ver con el mercadillo. Tú sabes mi implicación siempre con el mercadillo.
A buscar. Ya quitamos al buscador digital y vamos al buscador personal.
Bueno, pues lo tenemos aquí. Tenemos la suerte de tener a Ariel.
¿Cultiva caña de azúcar en Tacoronte, Ariel?
Sí, aquí desde 2020 cultivo la caña en Tacoronte, en Lomo de la Vieja.
¿El Lomo de la Vieja y se da?
Sí, la caña se da. Generalmente lo que necesita es de día bastante sol y de noche frío para concentrar el azúcar.
Y aquí se hace clima fantásticamente.
Sí, sí, en esta isla es prodigiosa, aquí se da lo que usted quiera plantar.
¿Y qué nos vende aquí en el mercadillo? Porque la caña de azúcar la gente no se la come.
Sí, en la caña de azúcar.
Sí, te iba a decir.
Aquí hay clientes que le gusta comprarla para pelar y chasquear con los dientes, como era una tradición antes.
Antiguamente.
Cuando las viejas generaciones. Hay otros que les gusta el jugo de caña con limón, con menta. Hay otro que les gusta natural. Ese es con el pedido de cada cliente y de cada tradición, de cada nacionalidad, ¿ves?
Y aquí los canarios, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Morder la caña de azúcar?
A los canarios les gusta mucho, pero les gusta más con ron.
¿Hace ron esa caña de azúcar?
No, lo que podemos coger poniéndole limón, hierbabuena, maracuyá, tuno indio, el hielo y el jugo de caña, agregarle un trago de areuca o de ron guajiro y se convierte en un mojito tradicional cubano que ya ha gustado mucho en la isla, ¿ves?
Pues la verdad es que, ¿y se puede probar aquí ese mojito?
Aquí no, el mojito aquí no.
Aquí da los ingredientes para hacerlo.
Aquí natural.
Lo probarás pero sin alcohol. Ahora cuando se vaya al puesto, iré yo para que pruebes tú el guarapo. Bueno, guarapo no.
Sí, a ver, aquí nosotros le pusimos el nombre de zumo de caña porque nos choca con el guarapo de la palmera. Uh-huh. Y chocan diferentes costumbres.
Se puede confundir.
Y para que no se confundan, pero el que procede de otro país sabe que se llama guarapo de caña. Porque cuando entras a Google en internet y pones qué es guarapo, no te dice que es de la palmera, te dice que es el zumo obtenido de la caña de azúcar por varios rodillos exprimidos,
Pero y aquí en el puesto tiene la máquina, y entonces tú cuando te quieres tomar...
No lo he visto, yo ahora vamos a ir para allá para verlo.
Sí, no, es digno de verse. Y yo quería poner en valor, que hayas traído tus conocimientos, que los estés aplicando aquí, y sobre todo que tengas una cosa tan novedosa para el mercadillo, ¿no? Con tu trabajo.
El jugo de caña ya en otras generaciones se había tomado y se había consumido y tal, pero se perdió la costumbre porque hubieron otras plantaciones que superaron la caña en aquel entonces, pero ya la estamos rescatando. Yo actualmente tengo ahora 5 variedades de caña, como tengo la media luna, la cristalina, la jaronú, la cinta y la roja, todas que son dulces, unas que son más blanditas, otras que son más duras, pero estamos rescatando esta tradición porque esto es un patrimonio vivo que queremos llevarlo a varias partes de la isla. Normalmente yo el martes lo llevo a San Isidro al sur y lo tengo aquí, algún día o tal lo puedo llevar al mercado África también.
Hubo una época en que en Carrera se plantaba mucha caña de azúcar. Fue el primer cultivo europeo aquí de caña de azúcar.
Hace poco tuvimos en el programa unos emprendedores de aquí que han vuelto a sembrar en una finca que se sembró en el 1700 caña de azúcar. Y están haciendo siembra para hacer un ron muy exclusivo y tal.
Sí,
me gustaría presentártelo porque creo que...
No, yo los conozco. Y ya ellos estuvieron en la finca porque... dice que en un futuro quisiera que le vendiera caña porque yo tengo bastante caña. Y ellos van a hacer un ron que generalmente se pone en barriles y demora una cantidad de años para poderse sacar a la venta. No es que lo haces y lo sacas al momento, pero yo estoy seguro que va a ser un ron de muy buena calidad.
Seguro, ¿no? Y además un producto que nos va a hacer famosos, ¿no? Y seguro que si encima tiene en su composición tu caña, seguro que va a ser un éxito, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Todo emprendedor que quiera sacar algo adelante, pues yo creo que sea bueno.
No, pues ya te digo, me sorprendió cómo desde este periódico alababan tu, que yo también lo hago, tu capacidad de emprender.
Lo estamos haciendo ahora mismo.
Sí, bueno, sí.
Eso fue una periodista española que me... buscó conexión conmigo.
Porque, cuando dice español, dice de la península, ¿no?
Sí, de para allá, sí. porque...
Yo te entendí.
Vio los TikTok que yo publico y tal, y quiso entrevistarme, y me entrevistó en vivo, y también me entrevistó, ya ella había puesto anuncios del cultivo, de que había prosperado, de que la caña iba avanzando. A ver, generalmente... Todos los meses tengo algunos periodistas atrás de mí porque le causa ver el follaje de la caña, visitar los cañaverales, es muy bonito, ¿ves?
¿Qué producción estás llevando? Pues tiene 5 variedades, has nombrado. Ya me ha sorprendido que la caña de azúcar tenga más de 5 variedades.
Existen más de 100 variedades de caña, ¿no? Sí. Pero yo tengo 5 en una longitud que pueden haber 10, 15 mil metros de caña relativamente. Podía tener más, pero cuando hubieron las candelas que usaron el agua para apagar las candelas, desgraciadamente el agua de Baltén no me llegó y tuve que arar unos 5.000, 6.000 metros de caña.
¿De los 15.000 que tenías sembrados, perdiste una tercera parte?
Sí, los tuve que perder para rescatar los otros. Decidí quitarlo porque el agua no me daba para todo.
¿La caña se produce año a año o tienes que sembrarla para cosecharla?
La caña es como todo el que tiene algo. Si eres barbero, tiene que gustarte la barbería, aparte de todo. Y la caña tiene que gustarte el cultivo. La caña la planta y al año y dos meses la está recolectando. Esta misma plantación, dándole lo que lleva y suministrándole lo que ella te pide, te puede durar de 5 a 10 años.
¿La planta?
Sí, de 5 a 10 años puede durar.
¿Dando fruto?
Dando fruto, cuidándola, no arrancándola, tirando de ella, cortándola bien bajito, dándole el alimento que ella necesita y sobre todo...
¿Qué alimento necesita la caña de azúcar,
la caña, aparte del agua? Lo más que lleva es amoníaco.
¿Amoníaco?
Amoníaco y...
¿Abono nitrogenado?
Nitrogenado, estiércol natural de cabra, de burro, del que consiga, y sobre todo lo que lleva es dos veces a la semana mucha agua, por eso nadie la planta.
Y el problema del agua es evidente.
La caña totalmente es agua. Cuando la exprimes agua y lleva mucha agua.
¿Y cómo solucionas el problema? Porque aquí ahora mismo estamos en emergencia hídrica y todos los agricultores se están quejando de la dificultad de obtener el agua necesaria.
Sí, el problema lo estamos solucionando porque administramos el agua que tenemos para ir regándola poco a poco y la balanceamos, ¿ves?
Usted.
Bueno, pues...
Aquí le tiene que levantar la mano, Benito. Tú metes la boca al micrófono y arranca.
Pues yo te agradezco que hayas abandonado el puesto por nosotros, pero...
Antes que nada, que me diga qué es lo que está vendiendo hoy.
Aquí estamos vendiendo el guarapo de caña, el zumo de caña. Le estamos poniendo limón y hierbabuena, el hielo y el jugo de caña. Y también tengo en el puesto cebolla de la tierra, se llama así, para consumir directa, no es para plantar. Tengo...
¿Cebolla de caña o cebolla?
Cebolla, sí. Y perejil y cilantro, y el que quiere a veces comprar una caña para pelarle, chasquear con los dientes.
¿Y todo eso lo cultivas entre las cañas de azúcar?
Adentro no. Lo cultivo cerca de las cañas, claro. La caña cuando crece, el follaje de ella tapa todo tipo de
plantas. ¿No se puede plantar nada?
No. Todo tipo de planta que quiere vivir al lado de ella, ella la ahoga. Y queda totalmente sellado el cañaveral.
Fantástico, la verdad es que es sorprendente. ¿Y no te has planteado en ningún momento hacer ron?
¿Cómo?
¿No te has planteado en ningún momento hacer ron?
No, el problema
Pero sí vender la caña para que hagan ron otros.
El problema de ser el ron requiere de muchos requisitos, muchos registros sanitarios, muchas cosas. Y... el arrancar cuesta cuando eres emigrante y procede de una isla y llegas aquí con las manos peladas. El haber puesto este negocio para mí es un gran éxito, ¿ves? Porque llegué y me bajé de un avión sin nada y sin conocer a nadie. Y a lo largo de estos 12 años me propuse trabajar la agricultura y después poner mi propio negocio. Y es ahí vamos para adelante. Reconociendo también que me acompaña, porque ya lo veo como una compañía, desde hace 4 años, un tumor en la hipófisis del cerebro, y me da ganas de seguir para adelante y tirar hasta que llegue el momento, ¿ves?
Pero no me puedo creer que tú no hagas ron para ti.
No lo hago, no.
Si yo lo tuviera, así algo me gusta a mí, un ron bueno. Y teniendo la materia prima que tú tienes.
Llevo un proceso, lo sé hacer, porque... sería coger el jugo de caña, mezclarlo a una proporción con agua y ponerle levadura y dejar que fermente 40, 45, 50 días, según el proceso te pida. Y después pasarlo por un serpentín a vapor que pasa por dentro del agua a donde está el serpentín. El vapor, y cuando pasa por el agua, tira el ron después. pero no, es un proceso que no me gusta.
Pues nada, don Ariel, ¿qué le digo? Que ha sido un placer conocerle, ha sido un descubrimiento para mí personalmente que aquí se produzca ese tipo de producto agrícola y que sigan con su éxito, que ya son 12 años y ya tiene garantizado bueno, que
sea. Yo le acompaño, estaré un momento fuera de antena porque le acompaño a buscar esos dos guarapos, uno para ti y otro para mí y otro para José.
Pues no tardes mucho. Nos dejas en buena compañía.
Pues la nada, mejor. Muchas gracias.
Pues un nuevo miembro de la Junta Directiva de aquí del Mercadillo del Agricultor, don José Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Es el dueño de las perras?
Más o menos.
El responsable de que esto funcione, porque si el producto es bueno, hay que gestionarlo bien y la mejor manera de gestionarlo es que las cuentas estén ordenadas y claras.
Exactamente, el que controla el pago, el cobro y el que, digamos, lleva un poquito de lo que se puede hacer o no se puede hacer con lo que se tiene.
Las cuentas de... Esto no es una cooperativa, no es una... Más parece una comunidad de propietarios, ¿no? Porque cada puesto es autónomo, cada puesto lleva sus cuentas, cada puesto lleva su fiscalidad, pero el mercadillo tiene una entidad propia que ofrece unos servicios y cobra por ello a los cooperativos. No es cooperativa, ¿verdad?
No.
¿Qué figura jurídica?
Es una asociación sin ánimo de lucro.
Vaya, entonces es más complicado.
Sí, entonces ahí lo único que tenemos es cuando hacemos compras en común para recibir un mejores precios a la hora de comprar bolsas, a la hora de gestionar, digamos, el puesto de venta, limpieza. Miriam, la técnico, para hacer el pago de su nómina, de la chica de la oficina.
Lo que garantiza la trazabilidad. Sí. Todo lo...
Tenemos también una nueva ludoteca con la nueva chica que está contratada también por nosotros.
¿Ludoteca es para que los hijos de los que están en los puestos puedan estar...?
Y clientes en general. Está ahí un horario y está la chica con los niños pequeños mientras los padres estén comprando o algún padre que está vendiendo también. O sea que hemos ido poquito a poco incrementando los servicios que puede prestar la asociación.
¿Tiene ayudas este mercadillo por parte de alguna administración pública?
Sí, últimamente el Ayuntamiento de Tacoronte está apostando bastante por nosotros. El año pasado y hace 2 años para la gestión, este año más bien para inversión. Pero anteriormente el Servicio Canario de Empleo para la contratación también hemos tenido apoyo, el Cabildo, el Gobierno de Canarias. Siempre vamos piscando por donde podemos para conseguir más recursos de los que podemos obtener sobre las cuotas.
Porque la propiedad del suelo donde está implantado el mercadillo y toda esta estructura metálica, toda esta instalación eléctrica, cámaras de seguridad, wifi que también hay.
Sí, pero
eso tiene un coste de mantenimiento, ¿no?
Sí, digamos, limpieza. La mayoría son, digamos, la infraestructura de la wifi, ordenador y tal, es nuestra, pero el suelo es del ayuntamiento, las estructuras del ayuntamiento. Nosotros hemos invertido en mejorar un poquito lo que hay, lo que no lo intentamos pescar arriba, como se suele decir. Entonces, poco a poco vamos trabajando entre el ayuntamiento, nosotros, otras administraciones, para que esto vaya subiendo y no bajando.
¿El mercadillo se mete en las cuentas y en la supervisión fiscal de los asociados o solamente?
No. Ahí
solamente nosotros... le cobra la cuota de participar y le ofrece los servicios para que esto pueda estar abierto todos los fines de semana.
Lo único que ofrecemos al asociado es las cuotas que pagan, que las puedan después repercutir en gasto para su declaración de la hacienda. Pero, digamos, nosotros no entramos en la parte interna económica de cada socio.
¿Y se están planteando ofrecerles más servicios? Pues ya sé que ya, aparte de los que ya les están ofreciendo, el tema de la formación es un tema en el que están incidiendo bastante, ¿no?
No, ahí tenemos a Miriam, que es la que más bien está intentando...
Eso cuesta dinerito.
Sí.
Eso cuesta dinero, eso no es gratis.
No, pero la suerte que tenemos ella, que tiene un máster en seguridad alimentaria, entonces los cursos de seguridad alimentaria los da ella perfectamente. Carnet de manipulador de alimentos, todo lo demás. Lo que no podemos hacer directamente nosotros, pues hablamos con el Cabildo a ver si pueden ofrecer profesores o cursos específicos para cualquier materia.
Y esto, ¿qué iba yo a preguntarte? Esto de tener una ONG para que otros hagan negocio, de tener una ONG para que otros hagan negocio, es como raro, ¿no?
No lo vemos así, en serio, no. Porque somos nosotros los mismos agricultores los que estamos trabajando internamente.
Sí, los miembros de la Junta son también...
Exactamente, no es que sea alguien externo, sino quien gestiona es realmente los agricultores. Cada 4 años hay elecciones.
Han traído esto que no sé yo qué vamos a hacer con ellos.
No, está bueno, está bueno.
¿Cuántos años lleva haciendo labores de tesorero en el mercado?
Yo de tesorería, en 2005 empecé.
¿Y cómo ha ido la cosa? ¿A mejor, a peor, es difícil?
Ha habido años malos, ha habido años buenos, pero generalmente con el apoyo de todos los agricultores va bien.
¿Y hay de superávit?
Hay años que sí, años que no. Digamos, no tenemos que tener superávit.
Y eso iba a decir que si sobra dinero en un año habrá que hacer una comida de festival.
O invertirlo en cuestiones que se necesiten para los asociados. O sea, que si hay un año que sobra dinero, el siguiente, ese dinero que sobra ya está gastado porque ya sabemos que lo tenemos para gastar.
¿Y en el 2005, del 2005 aquí ha ido trayectoria ascendente? ¿Es decir, cada vez somos más grandes o ha habido alguna crisis?
En líneas generales nos hemos mantenido. Ha habido años que hemos tenido más agricultores, otros menos, pero siempre tenemos un mismo nivel de agricultores. Porque se jubila, siempre tiene el
reto. Benito, José Luis no le ha traído el manjar de dioses este.
Que él lo conoce.
Eso es para probar ustedes, ¿eh?
Pero esto no es una prueba, tío, esto es un desayuno.
No, eso es lo poquito, ¿eh? En menos de eso no pone.
Qué barbaridad.
Pero que es exquisito.
Pégate.
Sí, sí,
es
exquisito.
Yo no lo había probado nunca.
Bueno, aquí estamos haciendo una cata de guarapo de caña con su hierbabuena y limón, que nos lo ha preparado Ariel. O sea, realmente sorprende lo equilibrado del producto, siendo en este caso caña de azúcar. Es como si fuera una especie de batido, es un zumo natural hecho ahora mismo. Ahora irás a ver la máquina tiene unos rodillos, prensa y te lo saca instantáneamente.
José Luis, tú aparte de ser tesorero del mercadillo, también tienes tu propia producción.
Sí, ahora mismo, antes era más continuo, tomates, calabacines, ahora estoy de temporero, papas, cebolla, cosas así.
Y cuando no hay, no hay.
Exactamente, cuando ahora mismo estamos empezando otra vez, que tenemos papa negra, papa roster. Luego ahora, cuando venga la cebolla, traemos cebolla, y cuando se acaba...
¿De Guayoje o cebolla normal?
No, cebolla blanca nada más. La zona mía, la de Guayoje, no.
Por cierto, la papa roster, ¿cómo viene este año? Porque negra veo que hay mucha, y papa pequeña ahora, que me imagino que serán pequeñas, entre otras cosas porque el viento que hubo hace una semana tumbó las papas.
Sí, no creció lo que debería haber crecido. O sea, sabes que la papa, cuando está en rama, si se va antes de tiempo, ya nos deja de engordar.
Pero bueno, tiene una pinta... Bueno, antes de irme voy a comprar, porque yo lo uso en mi trabajo, ¿no? Las papas. Y es un lujo presentar estas papas, además papas nuevas. ¿Y qué tal viene la roster este año?
Está buena. Lo que pasa es que ya se planta menos cantidad.
¿En
realmente
serio?
Es una papa de poca producción y es más delicada para los tiempos. Cuando hace viento se tumba rápido, entonces...
Es una pena, porque para mí es la mejor papa que tenemos para freír, por ejemplo.
La Macri.
La cara no creas que está mala, ¿eh?
No, que va a estar mala.
No, pero lo que pasa es que también se consigue menos semilla. Eso claro. También es verdad. Está viniendo menos cantidad. Hay gente que planta más cantidad, más producción grande. Uh-huh. Entonces, cuando vas a comprar la semilla, pues tienes lo que tienes.
Cuando dice que es poca producción, ¿es que por un kilo de semilla te da 6 de papa o eso está bien?
Sí, al ser más delicada para eso, por un saco sacan menos cantidad de saco.
A mí la roster me gusta. Hace casi tiempo que no la compro.
Hay gente que la encuentra a lo mejor un poquito más dulce.
A mí me gusta. Yo la frío mucho, la papa la como
mucho. No, pero es una papa que le vale para guisar, para arrugar y para freír también.
Sí, sí. Hombre, una ensaladilla de papa roster.
No vea.
La cultura de la papa es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque los chavales no saben distinguir una papa de otra. De una autodata, una guinea, una negra, una blanca, una macri, una slime. No la saben distinguir. Y yo, bueno, que no nací aquí, y me costó entenderlo, porque yo soy peninsular, yo soy de Sevilla, y las papas son papas. Se llaman igual que aquí, se llaman papas. En Sevilla se llaman papas. Las papas son las papas. Y aquí hay una cultura de papa que no la hay en ninguna parte que yo conozca. No sé si en Sudamérica habrá algo parecido.
Seguro. En Perú.
Pero esas variedades específicas para hacer ensaladilla, para guisar, para sancochar, para freír, eso es cultura de aquí, que a veces tenemos que empezar a pensar que las nuevas generaciones no son tan conscientes como los de nuestra generación.
Pues, como siempre, es un placer tenerte con nosotros.
Aquí estamos para lo que podamos hacer.
A ti especialmente te tenemos que dar las gracias, porque eres el que está detrás, eres nuestro ángel de la guardia en este tipo de cosas. Eres el que te ocupas de que estén las conexiones, y de verdad te queremos agradecer que esta transmisión se pueda hacer gracias a tu labor.
Bueno, soy un pequeño multiuso, para todo un poco.
Bueno, pero genial.
Como todos los del mercadillo, porque Miriam vino diciendo lo mismo. Dice, yo estoy aquí para todo.
No, bueno, ha conseguido una cosa curiosa. No, se nos estaban quejando de que no estaban oyendo la transmisión. Y se le ocurrió una idea fantástica, ha sintonizado el altavoz de los anuncios con la radio y ahora ya nos oye todo el mercadillo, ¿no?
Pues nada, José Luis, un placer, y cuando tengas tus papas aquí vas a irnos a verlas.
Perfecto, gracias.
Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Bueno, pues paseando por aquí por el mercadillo nos hemos encontrado con un señor que llevaba las bolsas rellenas de papas y digo, bueno, vamos a ver que nos cuente qué ha estado comprando por aquí. Don Eduardo, buenos días.
Buenos días. Bueno,
¿qué ha sido usted por aquí?
Hoy me tocó. Pasé por aquí hoy y había unas papitas negras por ahí, una papaya también.
¿Ya hiciste los deberes?
Y ya hice los deberes.
Los mandaditos ya llevaste a casa y dije, ¿dónde ha ido este hombre que estaba comprando por aquí?
Eso mismo.
Estamos hablando con Eduardo Dávila, el concejal de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Tacoronte y demás cosas, ¿no?
Y demás cosas, sí.
Pero bueno, hoy estábamos hablando aquí antes de empezar con los micrófonos abiertos a lo importante que es empezar a hacer economías circulares con los residuos. Esta semana presentaba el tema de los contenedores marrones y vamos a empezar a hablar de ello porque es importante. Poner contenedores, pero saber usarlos es más importante todavía.
Sí, está claro que el cambio de modelo ya está llegando, está claro que nos ha exigido además una ley que se aprobó en el 2022 y que entra en abril de 2025, que además viene con un tasazo de la basura, que precisamente eso es un problema que queremos mitigar, el hecho de que ese tasazo tenga menos impacto del que podría tener. Y uno de los temas tiene que ver con el modelo de gestión de residuos, que pasamos de carga trasera a carga lateral, y por supuesto que las administraciones tenemos que poner los medios para que todos los vecinos ya puedan reciclar convenientemente y que estén bien ubicados los contenedores. Eso va a ser un trabajo duro, el hecho de reubicar esa contenerización y centralizarla, y por supuesto permitir que cualquier vecino tenga a su disposición la capacidad o la posibilidad de reciclar. Y hay un contenedor que es el que aparece, que es el que llaman en algún municipio el canelo, que es el contenedor marrón de orgánico, y que pues, aquí que estamos pues, en un sitio donde se generan a veces pues residuos relacionados a temas orgánicos, pues, tenemos que tener la posibilidad, además están protegidos en el sentido de que tienen una llave o una tarjeta que va a permitir que haya una gestión adecuada, de que no se mezclen otro tipo de residuos que llamamos impropios y que todo lo que se recoja en ese contenedor marrón pues pueda de alguna manera tratarse posteriormente, ¿no? Esa es importante.
Y que no haya que perder el tiempo en seleccionar que lo que esté ahí es realmente compostable.
Claro, fíjate que la bolsa de basura habitual que tenemos en casa, casi un 30% es de orgánico. Y ahora mismo ese orgánico se está yendo al contenedor verde, al que llamamos fracción resto.
Curiosamente, muchas veces que la bolsa no es biocompostable.
Claro, esa es otra. Cuando llevan ese orgánico a ese contenedor marrón, hay que tener mucha cultura en ese sentido y mucha educación, porque es muy importante el tema de reciclar. Fíjate, Tacoronte, para que te hagas una idea, estamos generando anuales unas 12.000 toneladas de residuos, que van...
El 12.000 con 14.000 habitantes.
25.000. Y el 5% reciclamos, solamente un 5%. Fíjate que la norma o la ley esta
y cuando hablas de reciclar es que separa la basura en al menos tres
plástico,
cartón,
envases ligeros, que se llama el contenedor de envases ligeros, el contenedor de cartón y papel,
el vidrio
por otro lado,
general,
y después ya fracción resto. Ahora aparece el quinto, pero fíjate que
pero este quinto quizás sea el más importante porque es el que más se puede reutilizar y con más rapidez, ¿no?
Bueno, yo le daría importancia a todos, pero este, que por el peso que tiene en la bolsa, que va ahora mismo totalmente a fracción verde, como bien dice, ese es el que ahora mismo que hay que potenciar, ¿no? Han habido alguna prueba piloto que se han hecho durante los últimos años aquí en la mancomunidad. Sabes que nosotros la gestión de residuos la tenemos mancomunada con 5 municipios más y las experiencias no son muy buenas. No son muy buenas. Cuesta generar el hábito de llevar esa bolsa biodegradable a ese contenedor con apertura. Cuesta mucho, pero creo que ese contenedor es clave.
Hay que hacer mucha formación y mucha concienciación. Benito me ha traído las empanadillas de mi tamaño. Porque me trajeron, Miriam trajo estas grandes, que esto son un desayuno, macho.
Perdona, señor de la península. Estos son truchas.
Empanadillas.
No son empanadillas, esos son truchas.
Estos son truchas.
Son de batata de cabello, son truchas, pero de momento no sé lo que son.
No, esos son todo truchas.
Se está perdiendo esto.
Nuestro dulce típico navideño. Esto es un encargo que les hago yo, porque para mis eventos me llevo todos los dulces de Tacoronte en chiquitito.
¡Qué maravilla!
Eso es una trucha de batata, que además está recién hecha de esta mañana.
Crujientita, que da miedo.
Sí. Coge una
Eduardo. Tan fría, tan fría.
Bueno, perdona que interrumpa, Eduardo. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Este programa que nos está saliendo tan entrañable, tan de estar aquí, en el mercadillo. Es una experiencia
maravillosa. Está levantando frío.
Bueno, pero viento no, que es lo importante.
Y 43 añitos, ¿eh? Sí. Dice rápido. Y además creciendo, mejorando, infraestructuras renovadas. Ahora tenemos también, acabamos de adjudicar ayer una obra para aquí de 80 y poco mil euros para la instalación de baja tensión del mercadillo.
Bueno, es que gracias por decirlo porque te lo iba a preguntar. Mientras
ha dicho, instalación aquí, de baja tensión me ha mirado como diciendo, mira, tú que sabías algo, sabía, yo ya, eso no sé nada yo. Yo solo de alta tensión.
Pues mientras estábamos aquí se fue la luz. Bueno. Bueno, gracias a Dios está el grupo y siempre...
Es un problema histórico este, el tema de
energía. Esto es un vicio, aquí. Benito. Sí, sí. ¿Y tú tienes esto en tu casa?
No, no. En mis eventos yo llevo esto. Este tipo de cosas es el tamaño perfecto y es un éxito.
¿Y son iguales siempre que las grandes?
No, son de otro sitio. Pero bueno, me entiendo que sí, de que deben ser iguales. Esas se llevan canela por encima. Sí, sí. Y bueno...
Pero no son empanadas, ¿eh?
No, no. Trucha. Cámbiate el chip.
A ver. La empanadilla salada, la trucha dulce.
Te lo compro.
No, pues yo así las denomino. Cuando sé que son dulces, son truchas.
Yo soy un vinito así dulce.
Pero estas son truchas. Y muy buena, además.
Bien traído lo del vino dulce, claro. Vino de Tacoronte. Sí. Pues es curioso porque hoy, varias veces en el programa, ha salido el tema de los residuos, el compostaje... Y
del agua también ha salido. Pasa que
el agua le coge más lejos a Eduardo.
Eduardo no va a hablar del agua.
No, es el agua que estamos ahora mismo en una fase de actualización de tarifa. No.
Ostras, sí.
Mal traído.
Un tema escabroso.
Sí, pero en cambio, la otra parte, sí que es verdad que la parte pedagógica, la necesidad de concienciar a la población de que esto ya cambió, ya no estamos hablando de que en el futuro, no, ya necesitamos reciclar, ya los vertederos van a dejar de cumplir su función y tenemos que llevar todo, aparte de que hay una cosa evidente, o sea, si reciclamos bien, monetizamos la basura.
Está claro, antes lo comentaba, ¿no? Que hay un cambio de modelo que hace falta, evidentemente, ¿no? Los vertederos, como bien dice, el Centro Ambiental de Arico está ya llegando a su límite, enterramos muchos residuos y tenemos que, las administraciones tenemos que poner los medios para que se separe en origen, ¿no? En el municipio en este caso. Y eso es lo que nos viene ahora. Es verdad que viene traído con un tema también fiscal, en el que hablábamos que viene aparejado con una exigencia en el que se pide que la tasa de la basura sea no deficitaria, es decir, que los ingresos que se perciban por ese tipo de cosas cumplan los costes. Y creo que en Tacoronte, o en la mancomunidad en general, se ha hecho bien la tarea porque el modelo de gestión precisamente lo que hace es que no incrementa los costes de incorporar todo este nuevo contenerización y de toda esta parte selectiva. O sea, el cambio de modelo ha sido relevante, pero está claro que tradicionalmente los ayuntamientos han cubierto parte del servicio y ahora mismo la exigencia de este tasazo que llaman mucho de la basura, lo que va a hacer es incrementar lo que es el coste, ¿no? O incrementarlo porque ahora mismo era precario, deficitario. Y eso además va aparejado con una tasa de 60... intenta no incentivar, vamos a decirlo así, el hecho de que llevemos los residuos sin separar. Y se incorpora una tasa de unos 90 euros por tonelada. Y esa tasa, así como bien dice... No,
90 euros por tonelada.
Por tonelada.
Contra... 12.000 tenéis aquí.
Sí, no, nosotros yo tengo los cálculos hechos ya y nos pasamos de unos 500.000 al año a casi...
Joder.
Sí. Es un cargo. Y todo eso se repercute en la tasa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar bien la tarea, facilitar a los vecinos que puedan separar y mejorar nuestro 5% de ahora mismo que reciclamos. Estamos en un 5%. La norma establece un 55% de reciclado. Entonces, yo creo que ahora mismo la UTE, que ha ganado el concurso y que vamos a cambiar el modelo, ha establecido en su prognosis, que han hecho una planificación a 2030, de que podemos estar en el 50% en el 2030. Pero bueno, también son datos...
Bastante ambicioso.
Y ojalá, yo lo firmaría ahora mismo, ¿no? Que podamos reciclar el 50% en los próximos 6 años.
Eduardo, corrígeme una cosa. El tema de los servicios municipales deficitarios... Yo creo que eso ya es más, lleva más años, ¿no? Es decir,
pero no es el municipio, los 8.000 municipios
de
España.
Sí. Pero que había una normativa que indicaba que los municipios deberían de, en su fiscalidad,
¿sí?,
hacer autosostenibles sus servicios. Bueno, pasa que es que ahora ha dicho Europa, a cumplirse, por lo menos en la basura.
No, pero mira, fíjate, no ha sido Europa. Europa ha hecho una directiva en 2018 que hemos traspuesto a nuestro ámbito legislativo nacional, en el que la tasa no deficitaria no es una exigencia de Europa, y así lo han admitido hace poco en prensa, porque realmente la tasa no deficitaria no es un tema de Europa, es un tema que hemos legislado
anteriormente nosotros.
Nosotros aquí, a partir de la disposición de la directiva 2018, que es la ley que se aprueba, la 7/2022 de economía circular, y es la que entra en vigor el 10 de abril de 2025. Entonces ahí hay una discrepancia, y de hecho la propia Federación de Municipios está un poco interviniendo en esto, es decir, no hay metodología de cálculo, no hay unas fórmulas más o menos que sean equiparables a todos los municipios, ha sido un tema discrecional, y además que se meten con la autonomía de los propios ayuntamientos, la capacidad de autonomía que establece que tienen los ayuntamientos. Entonces, tradicionalmente, o por lo menos el dato general, es que la basura hoy por hoy en casi todos los municipios están precarios, y los ingresos de los padrones fiscales municipales solamente cumplen un 65-70%, y el resto ahora mismo hay que incrementarlo junto a las nuevas tasas que estamos hablando.
Lo que es importante es que vayamos tomando conciencia que las economías circulares tienen que estar nutridas de nuestros desechos, y que ya no podemos considerar que la basura es una cosa que nos sobra, sino una cosa que tenemos que reutilizar. Sí. Y siendo conscientes de eso, empezaremos a usar las cosas como, bueno, a clasificar la basura como... es fácil, ¿eh?
Es una obligación,
hay que aprender.
Y es una obligación de los vecinos, está establecido así. Y ya la ley incorpora temas de inspección, de vigilancia, de sanción. Ya la cosa empieza a ponerse un poquito más seria.
Veremos inspectores de la basura. Bueno, una de las primeras cosas que a la gente ya le sorprende, y no lo han vivido.
Aquí no estamos mal los contenedores, pero dentro del consorcio ese que ha nombrado Eduardo, de los municipios que están mancomunados en la Ría de Basura, hay algunos municipios que tienen los contenedores un poquito averiado. Este no es de los peores.
No, ahora mismo ya estamos empezando a recibir los 1.000 contenedores que vamos a colocar en Tacoronte, ya lo estamos acopiando en algunos espacios, y los contenedores cambian de los habituales que sueles ver, estos verdes que son de 800 litros, cambian a unos de 2.400 metálicos, que no tienen ruedas, es decir, la cosa va a cambiar bastante, bastante.
¿Eso de 800 a 2.400 que la van a recoger menos veces a la semana?
No, y van a haber menos. No, menos veces a la semana, esperemos que no. Evidentemente tienes que tener una recogida bastante diaria, pero claro, cambia el modelo que decía, pasamos de una carga trasera donde iban dos operarios y un conductor a una carga lateral donde solamente va un conductor sin operario. Eso optimiza costes y esa es la idea, ¿no? Pero la contabilización va a cambiar en los 6 municipios y va a cambiar todo el modelo completo, y se prestan nuevos servicios, claro.
Y le como una batatita de esta. Estas no son de batata.
No, esos son de batata, pero es otro relleno.
Pues tiene como más...
No, porque este tiene tropezones, almendritas sin triturar. Bueno, es otra cosa, pero la magia de la artesanía está ahí. O sea, cada dulcera hace su dulce de su familia, y este es un caso. O sea,
esa blanca es otra.
No, esta menos frita.
Es la misma.
Es la misma, pero menos frita.
Pues Eduardo, esta semana, que si quieres, vamos a hablar en detalle de ese tema, y desde luego el gran reto es la formación de los ciudadanos, la toma de conciencia de que esto es totalmente necesario e imprescindible, y que además ya no va a ser un lujo, va a ser una obligación.
Incluso visualmente, o sea, decías tú el cambio, es que ahora vamos a tener 5 contenedores.
¿En todos los puestos de entrega de basura? No.
No.
Hay que reubicar y centralizar. Como tenemos más volumetría, pues ahora empiezan a perderse algunas ubicaciones. Y ahí realmente es donde yo estoy más preocupado. De que el vecino...
Que le quites al vecino donde tira la basura.
Claro, al final el servicio va a estar más moderno, está más actualizado, tenemos más capacidad, pero el vecino muchos va a tener que caminar un poco más a llevar la bolsa. Y eso siempre genera problemas.
Y cuando dices tú de que pasamos 800...
Yo voy a levantar la mano y digo, yo tiro la basura y a la moto meto las bolsas de basura en el maletero del coche.
Bueno, sí. Muchos
no pasa, no pasa nada, después va y tira zumo.
Y si es algo más grande, otra vez al coche para ir a tirarlo al punto limpio. Pues es lo que tenemos que hacer.
Estamos haciendo un proyectito piloto y todo arriba en mi barrio, en Marcos Las Lajas, donde estamos habilitando un espacio precisamente con cámaras de vigilancia, con luminosidad, con un suelo que sea impermeable para cuando se haga el baldeo, pues no se filtre, con recogida hacia la zona de saneamiento, con sensores de volumetría y un poco...
Ha cambiado todo mucho.
Lo estamos haciendo como piloto, a ver si lo podemos aplicar en otras zonas de los 5 municipios, y la verdad es que ya empezamos las obras hace 2 o 3 días, estuvimos hablando de eso hace poquito, y espero que sea una zona de referencia, porque cuando tú permites que alguien pueda aparcar el coche y abrir el maletero, a veces se tiran cosas que no deberían, sobre todo en sedes, y eso es un tema que tenemos que empezar a solucionar.
Es una cuestión de educación como casi de todo. Eduardo, esta semana nos vemos en la radio.
Perfecto. Muy bien, gracias.
Gracias, Eduardo, por venir.
Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Vamos avanzando en la mañana, ya va haciendo un poquito de fresco hoy aquí. Tenemos una nueva invitada que ya estuvo el año pasado con nosotros y que nos deleitó con sus mieles, nieves, la de la miel. Buenos días.
Buenos días.
Conocida por Nieves, la de la miel. Yo tengo puesto yo en mi WhatsApp, Nieves miel, en
todo
mi agenda.
Todo el mundo es.
El año pasado me llevé un par de mieles importantes que duraron bien poco. Y además me la comí a cuchara, como tú me dijiste. Pero este año me vas a hablar de una miel que no probé yo el año pasado.
¿Que no hayas probado?
No, la de la castaño de... me han dicho que la tienes...
La de la flor del aguacate.
Esa no la he probado.
Pues también es una miel muy buena. Para tomar sola, para cocinar, para la pella de gofio, para la vinagreta, está muy rica. Y espectacular, la verdad que es buenísima.
¿Este año cómo se ha dado la cosecha de miel? Porque el año pasado con el tema del incendio fue un drama.
No me gusta decir la palabra fatal, pero fatal. Fatal porque las abejitas se están muriendo de hambre y de sed. Y no se ha cogido, o sea, en los años que nosotros llevamos en la apicultura, no recuerdo un año tan malo. Este año mieles claras nada, no hay retama, no hay relinchón, no hay tajinaste, no hay escobón, no hay barrilla.
¿Eso es consecuencia del incendio del 23?
Del incendio bastante, pero también de la sequía, la sequía.
¿Qué es real? Es decir, el tema de la emergencia hídrica a veces sospechamos de que no. Y sí, las abejas se dan
no,
cuenta.
No, sí,
de ello.
Sí, de hecho se están muriendo de hambre y de sed, porque antes a lo mejor ibas a llevarle agua dos veces al mes, ahora no, ahora tienes que ir. Pues a lo mejor dos veces a la semana.
Porque ellas de naturaleza que beben en las agüitas que están puestas en las flores, la agüita que se queda en las ramas y en las hojas.
No, hay que ponerle agüita.
Te refiero a ellas de natural, sin que tú se le pongas nada. ¿Ellas dónde beben?
No te oigo bien.
Es que claro, ponte los cascos que si no, no me vas a escuchar bien. Porque el ruido del mercado te... Ahora me oyes bien.
Sí, sí.
Que decía que las abejas de por sí, de natural, ¿dónde beben? Si no le pones tu agua.
Si hay algún tanque cerca o algún canal que esté destapado, sí, sí.
Y se están muriendo de sed.
Se están muriendo de sed y de hambre. Porque, de hecho, no sé si habrás oído hablar de la mielada, que en este caso sería una miel solamente con el polen. O sea, sin polen, perdón, con el néctar nada más. Porque todo lo que ellas vean pegajoso en las hojitas de los árboles, que lo echa el mismo árbol, o algunos bichitos que lo segregan, pues todo eso lo recolectan ellas. Y en este caso es una mielada, lo que se llama mielada, que en este caso es miel sin polen. Es una miel nectariana.
¿Eso también se está dando este año?
Sí, sí, muchísimo. Y sobre todo en la parte norte. Y el norte, perdón, en la parte sur. Y el otro día fui a un concurso en La Palma, que me mandó la Casa de la Miel. Y no, les pasa igual que aquí. O sea, mieles claras, dos. De hecho, fue el concurso de mieles regionales que se hace todos los años en la Casa de la Miel. Y siempre arrasa La Palma, la verdad, con la miel de tedera, pues nada, este año nada, ni tedera, ni relinchón, ni tajinaste, como te dije antes, ni retama, nada, nada.
Increíble.
Yo con nieve me pasa una cosa curiosa, aparte de que la quiero mucho, todos los días me acuerdo de ella, porque yo por la mañana lo primero que hago antes del café y de todo es me echo unas gotitas de una cosa maravillosa que tiene ella.
El propóleo,
mira que fumo. No es para presumir, pero mi garganta está siempre estupenda, estoy protegido. En mi casa todo el mundo se pone malo de catarro, de toda esta historia. Y tu propóleo, el que haces tú con tu marido.
Sí, porque el propóleo lo recolectan las abejas, no tiene nada que ver con la miel, de hecho es un poquito amargo, porque lo recolectan de la resina de los árboles. Entonces mi marido, antes al empezar, lo hacía con alcohol. Ahora no le pone alcohol.
Ponte el micro que no.
Lo pueden tomar los niños y las personas mayores porque no contiene alcohol.
Es maravilloso, de verdad, te lo recomiendo.
Yo no lo he probado. Bueno, pues lo reconozco que no lo he probado.
Pues un antibiótico natural. Lo recolectan las abejas cuando ya tienen todo el cuadro lleno de miel. Cualquier agujerito, para que veas cómo son las abejas, cualquier agujerito que ellas vean en la colmena, una araña, un ratón, algo que entre, lo primero que hace es picarlo, o sea, matarlo, y luego lo envuelven todo en propóleo. Tú puedes abrir esa colmena 6 meses, 7 meses después, que ahí no te huele mal nada. Porque cualquier agujerito que ellas vean, Entonces nosotros lo recolectamos y luego, como no se puede trabajar así fresco, porque es como un chicle, porque es la resina, lo congelamos. Luego se tritura, ese polvito se pone a macerar con un líquido que es de uso alimenticio. Se pasa por unas micras, la verdad que lleva un trabajo de chino, la verdad.
Se me está contando y yo me digo.
Y eso es lo que nos tomamos nosotros. Y después está la jalea real, que es un reconstituyente, que también lo segrega la abeja nodriza, la abeja baby, la chiquitita, antes de ser obrera. Y para que vean lo buena que es, que todo el mundo tampoco tiene nada que ver con la miel, es súper ácida y con eso se alimenta la reina. La reina vive 6 o 7 años y la obrera con néctar y polen 45 o 47 días.
Es increíble, el mundo de la apicultura es una cosa increíble. Sí, sí. ¿No?
Que tienes que pensar lo primero, que está catalogado como ganadería.
Sí, porque son animales.
Sí, están registradas en ganadería, sí. Y también quería decir que aquí en el Mercadillo, este año con Miriam, hemos hecho bastantes cursos de miel, de queso, de gofio. Los queremos volver a repetir el próximo año, pero tengo un curso que me lo estoy preparando de vela. Hechas con cera natural, con la cera, el molde caliente.
La colmena es como un cochino, no se tira nada.
No, nada, de la colmena se aprovecha todo. Y después también lo hago con, se calienta la cera, se pone el molde y saca la figurita que tú quieres. Y luego con la lámina enrollada, que eso lo suelo hacer con los niños para que no se quemen, con los niños pequeños. Pues los talleres en la Casa del Ganadero, que fui yo y una compañera de la Casa del Vino, Ángeles, pues lo encantado que salían esos niños con esa velita en la mano.
¿Está en riesgo la apicultura en Tenerife o esto va a ser solamente un momento de crisis con la emergencia hídrica y la...?
No, yo me atrevería a decir que está en riesgo, lo siento, pero está en riesgo, sí.
No, lo siento, no hay que alarmar,
sí, porque
he
visto,
¿no?
Lo visto, a ver, yo también es que llevo 22 años como catadora en la Casa de la Miel por el Cabildo, desde que se fundó el Comité de Cata. Y claro, he participado, toda la miel que entra se hace el polínico y después el sensorial, que es el que hacemos nosotros, mis compañeros y yo. Pero todos los años yo he visto de estar... 2 días catando 100 y pico mieles, este año se presentan 31 miel.
Es una reducción muy significativa.
Sí.
Pero será puntual, mi pregunta es, ¿es puntual este año y se va a recomponer el año que viene o esto es una tendencia de los últimos tiempos?
A ver, es que hablando...
¿En plata?
Sí, pues nos ha caído todo, primero el incendio, a mí y a mi marido se nos quemaron 180 en Ravelo.
180 colmenas.
180 colmenas llenas de miel de castaño, que la miel de castaño es la última que se saca en el año. Pues para recuperar eso nos ha costado, bueno, de hecho sí, hemos hecho núcleos nuevos, pero no hemos recuperado ni la mitad. Entonces, nosotros trabajamos con la abeja negra canaria. Entonces tenemos, yo hablo de nosotros, pero hay un montón de compañeros apicultores que también se le quemaron más.
Y ahora eso hay que sumarle la escasez de agua.
Claro, la sequía. Es que el otro día mismo trajo mi marido de Arafo, que tenemos en Arafo también, casi 20 y pico colmenas vacías, que se han muerto. Y la verdad que te dan ganas de llorar porque ver eso tan... Porque un animalito tan pequeñito, un insecto tan eso, que haga tanto trabajo como la abeja, que tú veas que se están muriendo de hambre y de sed.
¿Y cómo se puede repoblar la abeja?
A ver, se hacen los núcleos nuevos son lo que nosotros llamamos, que es una cajita pequeña, se pone 10 cuadros y en el centro la cámara de cría, que es donde está la reina. Y ahí está la cámara de cría hasta que se van expandiendo. Pero claro, para que se expanda y se haga una colmena grande, tiene que haber una buena floración.
¿Y cuánto tiempo tarda en hacerse un núcleo en la colmena?
Pues como, a lo mejor, si hay una floración buena en meses, 4 o 5 meses ya tienen una colmena, sí.
Qué rápido.
Pero, ya te digo, porque yo recuerdo de ver una floración buena y nosotros sacar hasta 5 o 6 veces miel al año.
Increíble.
Y lo importante que son las abejas, ¿no? Una de las cosas que yo como modestísimo...
Sí, las abejas se extinguiría la vida.
Efectivamente. O sea, yo soy un muy modesto agricultor. Tengo una pequeña parcelita en casa. El jardín, quité césped, quité todo y ahí hice mi pequeña huerta. Y de verdad, hay plantas como los bubangos nuestros, los calabacines y tal, que depende al 100% de las abejas. Es que puedes tener una floración espectacular y si no tienes abejas... ¿No te comes un bubango?
Bueno, de hecho lo vemos. Y yo, por ejemplo, que lo veo. Además yo soy de campo porque yo amaga no hay que me gane, la verdad, porque yo me crié con todo eso.
Pero fina.
Y después todos los años que llevo aquí en el Mercadillo, que llevo ya casi 33 años, este año no hubo ciruelas. Las poquitas que hubieron, te las comí y no tenían sabor a nada, a nada. manzana reineta, que la, tenemos la reina de la manzana, porque es la verdad, la manzana reineta nuestra es espectacular, porque no es por nada, en otras islas hay manzana reineta, pero como la nuestra de arriba de Rabiel de Aguarcía, no hay manzana como esa, porque es una manzana espectacular.
Hasta para ser sidra premiada a nivel nacional.
Claro, ok. Pero este año no hubo ni la cuarta parte de manzana, que otros años. Ni manzanas, ni pera, ni setas, que antes venían las señoras de La Esperanza a vender las setas, pues nada, nada.
Y todo eso por la
vida. Claro, por la sequía y después aparte poco. También la fruta, sobre todo por las abejas, que no...
Que las abejas se resintieron en el incendio y que no se han recompuesto.
Claro, las abejas están ahora mismo, como digo yo, están diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Porque ellas ahora tendrían que tener todos los cuadros llenos de miel y lo que se dice invernando, ya tranquilitas, como diciendo, bueno, pues ya tenemos la despensa llena, ya estamos aquí tranquilas. Pero claro, porque ellas se ríen por estaciones, primavera es primavera, verano, entonces ellas, ahora mismo a mí hace poco me pidieron un cuadro lleno de miel. Fuimos hasta al sur, a aquella isora, que es donde más lejos la tenemos, y nos sacamos un cuadro operculado. Operculado es cuando ya está todo lleno de miel por ambos lados y ella lo sella, que es cuando está la miel en el punto óptimo para
cogerla.
Para que luego no te fermente. Pero no, fuimos a Arafo, fuimos a aquella isora, en Geneto, está todo, parece un desierto. Da pena, la verdad que da pena.
Nada, habrá que ponerse las pilas, que porque la verdad es que este tema de la escasez de agua hoy me está llamando mucha atención, porque todo el mundo se queja
con experiencias
personales. ¿No?
Claro, y después aquí mismo, la gente viene a comprar y quiere encontrar de todo, pero claro, no, porque tienes que mirar la estación del año que estamos y después también la sequía que tenemos. Entonces, si tú vienes ahora y me pides, yo qué sé, pues una miel de retama, la gente sabe que este año no hubo retama. Si yo tendría que tener la contraetiqueta, tendría que tener la analítica que te diga el 78% de una miel de retama que tiene, y hay que tener cuidado porque se está trayendo mucha miel de fuera. Entonces la gente tiene que tener en cuenta que este año miel es clara.
No hay.
No hay retama, no hay tajinate, y hay mucha gente que me dice, ay, pues yo acabo de comprar una de retama.
Bueno, pues Nieves, que te digo que siempre es un placer hablar contigo, aunque me has dejado un poco preocupado.
Pues sí, la verdad, yo sinceramente pero fatal.
Bueno, pero es nuestra realidad, Diego, y por desgracia no es un momento de lo más óptimo. Tenemos que estar muy contentos, pues mira, y hoy lo vemos aquí, hay negocio, hay mercado, hay gente trabajando, hay gente que se está dignificando gracias al trabajo que hacen aquí en el mercadillo.
Sí.
Y esas son las cosas que nos tenemos que quedar. Dios quiera que empiece a llover pronto y las cosas cambien. Pero bueno, en el fondo, decíamos lo de la estación. ¿Cuándo en noviembre estaríamos como estamos ahora? O sea, con las calles sin verdear.
Han empezado a hacer frío hace 3 días.
Sí, sí. Exacto. No, y ahora mismo es para...
diciembre.
Todo lleva su... Porque para las comidas mismas, un buen potajito. A ti no te sabe hacer un potaje en pleno verano. Aunque yo me lo como, la verdad, pero hay gente que no.
Pero porque lo hace muy rico.
Gracias. Pero hay gente que no, que va.
Bueno, pues Nieves, esperemos que año que viene se dé mejor la agricultura y tengamos más mieles claras.
Y que lo que queda de año, que se le pegue todos los días lloviendo.
Y que mire las etiquetas detrás para que no le metan miel de fuera por miel de dentro.
No, y es tan fácil como comprar un bote de miel y llevarlo a la casa a la miel y que te la analicen. Entonces ahí te sale un polen extraño, pues esa miel no es de aquí.
Nieves, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Nieves, por estar con nosotros una vez más.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando el programa especial 43 aniversario del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Espacio patrocinado por Mercados Tradicionales de Canarias. Consejería de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
Pues nos vamos acercando ya al mediodía, momento de ir despidiendo. Beni, el año que viene volveremos por aquí, habrá más agua y habrá más productos, porque si algo nos sacamos hoy en claro de este mercadillo agricultor, que aparte de ser un éxito de público y que hay una oferta variada, es que el agricultor lo pasa mal, entre otras cosas, porque falta agua.
Sí, es un problema, bueno, ya lo he visto, ha salido absolutamente en todas las entrevistas.
Hasta la de la abeja me ha sorprendido, dice que están bien, las abejas se mueren sin agua.
Sí, porque no están sus elementos necesarios, el agua como tal, y después las flores que no florecen. Vale. Pero yo me quiero quedar un poco lo que comentábamos con Nieve también, ¿no? O sea, la visita de hoy al mercadillo nos enseña una cosa que es importante. Vemos en los puestos bastante gente joven, hay relevo generacional,
que se produce también porque tenemos la suerte de tener una cosa como el mercadillo, que dignifica el trabajo del agricultor. Ya no tienen esos intermediarios, el cliente final interactúa con la persona que está produciendo el producto que están comiendo ellos dentro de un rato, ¿no? Entonces es hasta emocionante lo que pasa en este mercadillo. Y después, como bien dices tú, pues es un éxito de público, es que ya normalmente...
Mediodía ya está todo el bacalao vendido, como aquel que dice en un mercado.
Pero estamos llenos todavía. Entonces yo menos mal que fui previsor y cuando vine corrí por los 4 o 5 puestos, reservé...
Sí, porque la mercancía se acaba. Las judías verdes esas que yo quería pillar hoy me he quedado sin ellas.
Bueno, hasta en eso es interesante el mercadillo, ¿no? Sabes que tienes que hacer una excursión que tienes que hacer temprano para descubrir, porque no siempre hay lo mismo, porque todo influye, es un elemento vivo. Entonces te sorprende. A mí me encanta cuando llegas a un puesto de estos y de repente alguien te dice, mira lo que tengo, y de repente te sacan unos primeros lo que sea, o algo que ha probado este año por primera vez y es una novedad. Entonces, repito, yo estoy muy feliz siempre aquí y venir a compartir con ellos el programa, pues me parece una jornada maravillosa, ¿no?
43 años lleva ya este mercadillo.
Y lo que les queda.
Y lo que les queda, y nosotros que los veamos.
Sí, señor, y lo disfrutemos.
Pues nada, Benito, ¿qué te digo? Que la semana que viene, no sé si te veré, pero es la última semana del programa del año 2024, con lo cual espero verte por el estudio. No,
nos veremos.
Si no el lunes, el martes, si no el martes, el miércoles.
Nos veremos y lo celebraremos.
Y los queridos oyentes que este sábado están acompañando, los que sepan que la semana que viene seguimos al pie del cañón. José Reyes al frente de todo, Benito y Diego han estado aquí acompañándoles en esta mañana de sábado 14 de diciembre, 43 aniversario. Fue el día 12, pero lo hemos celebrado el 14. 43 aniversario del Mercadillo Agricultor de Tacoronte. Hasta gracias, el lunes, José. Si Dios quiere.
Muchas gracias, Diego.